En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lunes 4 de noviembre, con los efectos de todo lo que nos está ocurriendo y de lo que nos va a seguir ocurriendo en los próximos días y en las próximas semanas. Con todo eso, evidentemente, marcando la actualidad deportiva que cada día les contamos aquí en El Partidazo. Marcando también el estado de ánimo de muchos deportistas, de muchos compañeros, de nosotros mismos, de ustedes que escuchan la radio y de repente, después de todo el día, ver a gente sacando barro y enzarzados en peleas políticas y todo esto, pues de repente aquí llegamos nosotros y hablamos de deporte. Pues hablaremos de deporte, pero vamos a tocar también el asunto relacionado con la Dana. Sepan que ha habido un partido de primera división que ha cerrado la jornada 12, ha terminado en Balaídos el Celta 1, Getafe 0, gol de Dubicas. Ha marcado el delantero griego a los 7 minutos, un partido que le ha dado la victoria, como decimos, al Celta. El Getafe ha jugado la última media hora con 10 por la expulsión de Juan Berrocal. Celta, décimo, a 3 puntos de los puestos europeos, y el Getafe, décimo sexto, con un punto sobre la zona de descenso. Cuando ha terminado el partido, que lo ha televisado Dazón, nuestros compañeros han entrevistado a Bordalás. Y ha ocurrido esto cuando le preguntaban por el partido al entrenador del Getafe.
La verdad que no tengo ganas de hablar de fútbol, porque, bueno, pues con todo lo que estamos viviendo, esta semana no he visto ningún partido de fútbol porque creo que no se debía haber jugado, por respeto a todas las víctimas y a lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo más importante es lo que está ocurriendo en mi país, y desde aquí pues dar la enhorabuena a todas las personas que están ayudando en labores de rescate, en ayudas a todos los afectados por la Dana, y porque lo que está ocurriendo en mi país es algo gravísimo.
Son las declaraciones de Bordalás, que cuando la compañera le ha hecho la pregunta sobre el partido, ha dicho que no estaba para hablar, y supongo que en rueda de prensa hará lo propio o habrá hecho lo propio. Ahora nos lo cuenta Santi Peón. Iago Aspas, el capitán del Celta, también ha reaccionado de esta forma.
Una semana jodida para todos los españoles, todo el mundo tiene pues algún familiar, algún primo, la novia de algún compañero, Vicente, como dices, que es de ahí al lado, y bueno, esas imágenes que nos llegan pues son difíciles de digerir, y bueno, no todo el mundo pues quería jugar este partido, esta jornada, por todo lo que supuso pues para el pueblo español, pero bueno, también me siento orgulloso de todos los españoles que salen adelante en momentos tan difíciles como este.
Cuando habla de Vicente, Iago se refiere a Guaita, el portero del Celta, que es de Torrent y que está, lógicamente, muy afectado. Ha tenido que jugar el partido, lo ha hecho bien. Hemos querido hablar con él, nos ha dicho el Celta que no está en condiciones de hablar, y por supuesto lo respetamos porque lo importante es que él esté lo mejor posible. Pero esto sigue marcando la actualidad y sigue marcando el debate, porque mañana hay Champions y mañana en el Bernabéu tenemos un Real Madrid-Milán a las 9 de la noche, y el campo se llenará y volveremos a poner la sintonía de la Champions en la radio y a hablar de cómo ha jugado este y el otro, y de pues volver un poco, dentro de la crueldad que supone eso, a la rutina del día a día. Bueno, crueldad y también algo de sanación hay en todo eso. Hoy Ancelotti, en la rueda de prensa, ha estado incluso emocionado cuando le ha tocado hablar de esto. Recordemos que Ancelotti es que no había hablado todavía, porque como se había suspendido el Valencia-Real Madrid, pues desde que sucedieron los hechos no había tomado la palabra, el técnico del Madrid. Y hoy se le ha visto, insisto, emocionado.
Hace una semana de lo que ha pasado, de esta tragedia que ha pasado, tenemos tristeza. Estamos muy cerca de todos, de Valencia, de todos los pueblos que han sido afectados. Ojalá esto se pueda resolver pronto. Hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado. También como jugar al fútbol es muy complicado. El poder que tenemos nosotros es igual a cero. No hay, en este sentido, nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisiones. El fútbol es una fiesta y tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando tiene, cuando estás bien. El fútbol tiene que parar. Para mí sí, porque el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes de la vida. Nosotros somos empleados de este mundo, no somos los que mandan.
Estoy recordando ahora que cuando sucedió todo, martes-miércoles, entendíamos perfectamente que el Real Madrid no fuera a jugar a Valencia porque pensábamos, bueno, es que el Valencia no está en condiciones de jugar un partido de estas características. Ahora, si se dan cuenta, ya no es el Valencia, es todo el país quien no está en condiciones de afrontar los partidos porque los más afectados son los que están allí, evidentemente, pero todo el mundo está impactado con lo que ha ocurrido y todo el mundo tiene su opinión sobre si debe continuar durante unos días o durante cuánto tiempo debe continuar o debe durar el luto del resto de las personas. Ahora lo debatimos. Mañana en el Bernabéu supongo que la UEFA tendrá un recuerdo para las víctimas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, por lo que hemos sabido, por supuesto va a haber un minuto de silencio y además la UEFA va a autorizar algunos detalles al Real Madrid. Por ejemplo, se va a desplegar una bandera de la Comunidad Valenciana en una de las gradas y además los jugadores del Real Madrid van a saltar al campo con una camiseta en la que se va a poder leer el lema Todos somos Valencia. Así que, por supuesto, va a estar muy presente mañana en este Real Madrid-Milán.
Perfecto. Sobre el capítulo de donaciones y todo eso, es que resulta casi, no sé cómo expresarlo, pero no se trata de hacer una clasificación de quién dona más, quién dona menos, quién ha donado y quién no ha donado. Es agradecer a todo el mundo que ha colaborado en el mundo del fútbol, pero insisto, no hay que mirar, porque cada uno tiene sus circunstancias y en los clubes igual que en su casa, y cada uno dona lo que quiere o lo que puede. Pero que no nos toca a nosotros andar diciendo, pues mire, este club donó tanto, este otro hizo este salió con una camiseta, este no, este se puso el crespón negro, este no. Pues cada uno que haga lo que considere y haya su conciencia. Lucas Vázquez, el jugador del Real Madrid, también es partidario de haber parado.
Yo creo que no se debería de haber jugado, ¿no? Creo que, como he dicho antes, el fútbol debería de haber pasado a un segundo plano. Creo que era el momento de estar con los afectados y pensar solo en eso, ¿no? Entre los futbolistas y toda la organización hay mucha distancia. Creo que la comunicación es complicada. Creo que el fútbol es una industria en la que los futbolistas quizás, como tú dices, somos los actores principales, pero no tenemos ese poder de decisión. Y ya te digo, al final pues nos toca hacer cosas que aunque no nos apetezca hacer, tenemos que hacer.
Qué poco pintan los jugadores, parece, para este tipo de situaciones. Otro tema a analizar. Son los actores principales y resulta que no tienen una capacidad mínima de decisión o un sindicato que realmente actúe con mano firme en una situación tan excepcional y tan dura como esta que está viviendo ahora mismo España. Por cierto, la Federación Española creo que tiene la intención de que el año que viene la selección juegue al menos un partido en Mestalla. ¿Esto es así, Miguelito?
Sí, se está estudiando esa posibilidad. De momento no hay asignada ninguna sede. Recordemos que España juega ahora dos partidos en este mes de noviembre. Se cierra la Liga de Naciones. Luego, si todo va bien, jugaremos a finales de marzo la eliminatoria de cuartos. Ahí podría ser la primera opción. Si somos primeros, jugaríamos la vuelta en casa. Evidentemente, la Federación Valenciana de Fútbol y el propio Valencia estarían interesados. Y si no pudiera ser en el mes de marzo, pues ya pasaría los meses de septiembre, octubre o noviembre, cuando empecemos la clasificación del próximo Mundial de 2026, pero casi con total seguridad, uno de los partidos que juegue España en 2025 en nuestro país será en Valencia.
Hoy se han vuelto a aplazar los cuatro partidos de Copa. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Que sí estaban implicados la semana pasada y que estaban previstos para esta semana, pero claro, como para jugar.
Sí, tanto el anímico, porque es verdad que Valencia y Levante jugaban fuera, como el partido del Getafe en Manises, que seguramente era el partido que más cerca estaba de la zona cero, la federación, o en este caso el juez de competición, vuelve a aplazar esos partidos. El Parla Escuela Valencia y el Manises Getafe se aplazan al martes 26 de noviembre. El Pontevedra Levante se va a jugar el martes 19 de noviembre y el Egea Hércules el jueves 14 de noviembre. Sin fecha, el Juve Español Real Sociedad. Este partido, Juanma, el partido de la Real de Copa, incluso se plantea jugar en fin de semana y que se aplace ese partido de Liga que tenga que jugar la Real en fin de semana, porque la Real, al estar en competición europea, no tiene fechas y el partido se tiene que jugar antes del sorteo de Copa.
Perdona, ¿has dicho sin fecha cuál? El
Real Sociedad Juve Español.
Vale, vale.
Lo que se está planteando es el derbi vasco de la Real, que es después del parón de selecciones, aplazarlo a diciembre y que en ese fin de semana se pueda jugar el partido de Copa, porque el 27 de noviembre está previsto el sorteo de Copa. Entonces, claro, se tiene que jugar antes, correr más prisa, jugarse la Copa que la Liga.
Sí.
No sé si me estoy explicando. Entonces, sí, sí. Por eso el partido de la Real está en el aire. La gente nos pregunta qué va a pasar el próximo fin de semana de Liga con esos partidos. De momento, no hay petición
a ver,
oficial.
Hay un partido que es sábado, 6:30 de la tarde, en Barcelona, Español-Valencia.
Eso es.
Ese partido...
Sí, de momento lo que yo te puedo contar, y yo he preguntado a la Liga hoy, no hay ninguna petición oficial de aplazamiento de partido. Si algún club solicita, en este caso el Valencia, el aplazamiento de ese partido, lógicamente se va a estudiar porque la Liga está en permanente contacto con los clubes afectados, con el Valencia, con el Levante, con los clubes que están en este caso.
A ver, el Valencia no tiene problemas de fechas, no está en Europa.
No, hay que decir, Juanma, que problemas de fecha, de hay 42 clubes en la Liga, hay 35 de los 42 clubes, que una vez que caigan de la Copa van a tener fechas de sobra.
De sobra.
De sobra.
No, pero a lo que me refiero es que si el Valencia dijera... No estamos anímicamente para jugar este partido todavía. Es evidente que el Español no va a poner ningún problema.
Y la Liga tampoco. Eso es.
O sea que yo creo que lo que debe quedar claro es que el Valencia volverá a jugar cuando quiera jugar.
Eso es.
Porque sí. Esto es muy importante de trasladarlo. No está el Valencia en una situación de que nadie lo obligue absolutamente a nada. Ni a viajar, ni a entrenar, ni a concentrarse. A nada. O sea, el Valencia, la Liga tiene que estar a la espera de lo que el Valencia le diga.
Eso es. O sea, si el Valencia y el Levante solicitan mañana pasado que su partido de Liga de este fin de semana, decías que el Valencia juega con el Español. El
sábado 6:30.
El Levante juega con el Tenerife, tanto Tenerife y Español que son los rivales, no van a poner ningún problema, la Liga tampoco. E insisto, que nadie se centre en que la Liga está frivolizando con temas de fechas, porque no es verdad. El problema de fechas lo tienen clubes muy concretos que están en muchas competiciones y aún así se buscan fechas, o sea que por eso no va a haber ningún problema. Y otra cosa, Juanma, porque las instituciones del fútbol se van a unir, según ha podido saber este programa, la Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y la Liga F, con fondos propios, y una vez que la situación mejore, van a hacer una evaluación de los campos que ha destruido la DANA, para con esos fondos poder ayudar a reconstruir esos campos afectados y que Federación, Liga y Liga F puedan echar una mano de esta manera en una comisión de coordinación que se va a crear entre las tres instituciones más importantes del fútbol.
Este programa tiene grandes comentaristas. En este lunes 4 de noviembre está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola,
¿qué tal?
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está David Sánchez. Hola, David. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Nacho Peña.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha venido, o cada vez que viene David, viene Nacho Peña, son amigos, pues aquí vienen los dos.
El dúo dinámico.
Estamos muy contentos de que vengáis. Y está Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo
Luis?
Estáis?
Muy buenas. ¿Has empezado a escribir, Luis, o no?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Ya estás escribiendo?
Ya estoy escribiendo la tercera parte.
La tercera parte.
La tercera novela.
¿Es ya la última o...?
No, ¿por qué?
¿Por qué? Mientras...
Mientras... Claro, es como si te digo, ¿este va a ser tu último programa?
Dios quiera que no. Pues no, pero no es lo mismo, hombre, que un libro.
Te respondo lo mismo, Dios quiera
pero
que
ahora
no.
Ya me da mal rollo. Imagínate que me pasa algo. Mañana este...
Dios no lo quiera.
Pues mira, esto mañana es súper viral.
Dios, no digas eso. No. No va a ser tu último programa ni el mío.
Vale, perfecto. ¿Vale? Bueno, eso ya lo veremos.
Ya lo veremos.
Agatha Christie, ¿cuántos libros de Hércules Poirot escribió?
Tres.
Muchos.
Muchísimos.
Bueno, 11 de la noche y 44 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a ir a Balaídos. Ahí está Santi Peón. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
En la rueda de prensa, Bordalás ha hecho lo mismo, ha llegado y ha dicho que no quería hablar del partido, supongo.
Tal cual. Se ha sentado, que haya acontecido, y antes de siquiera que los periodistas le formulásemos la primera pregunta, ha dicho pues el mismo mensaje que acabamos de escuchar hace un par de minutos, que no tiene la cabeza para hablar de fútbol, que tiene amigos, que él, siendo alicantino, conoce gente que está sufriendo en primera persona pues toda esta desgracia de la DANA, todo lo que está viviendo principalmente en la Comunidad Valenciana, y que no tiene la cabeza en el partido, que entiende perfectamente que somos periodistas y que nuestra obligación será preguntar. También te digo que en este caso, desde este lado de la barrera, hemos respetado en todo momento. La única pregunta que se le ha formulado a mayores ha sido por la lesión de Gené, porque se ha marchado el futbolista del Getafe tocado. No ha habido nada más, ninguna otra pregunta sobre el partido, sobre lo puramente deportivo, pero visiblemente afectado por todo lo que está sucediendo el entrenador del Getafe.
Y de lo deportivo, ¿qué destacamos?
Bueno, pues de lo deportivo destacamos otros tres puntos para un Celta al que se le estaba atascando la victoria. Recuerdo que el equipo venía en una dinámica bastante negativa. Es cierto que hay que recordar que por el medio el Celta se ha tenido que enfrentar con el Atlético, con el Girona, con el Real Madrid, pero recuerdo que solo había conseguido un triunfo de los seis últimos partidos. El encuentro de hoy, desde luego, que no ha sido brillante ni mucho menos, pero al final ha conseguido con ese tanto de Dubicas llevarse los tres puntos que permiten seguir escalando posiciones a un Celta que cuyo principal objetivo es, sin duda, después de lo que ha sucedido en las últimas temporadas, escapar cuanto antes de los puestos de descenso. Y si me permites, Juanma, más allá de lo deportivo, quiero destacar dos cosas. Lo primero, como ha pasado en otros tantos campos del fútbol profesional, la respuesta fantástica del celtismo, que se ha volcado hoy durante toda la tarde para traer tanto a la Federación de Peñas como a los miembros del club que han estado recogiendo alimentos no perecederos, ropa, mantas, todo aquello que necesita la buena gente de la comunidad valenciana. Y segundo, el minuto de silencio, llevo ya muchos años cubriendo partidos del Celta, el de hoy ha sido seguramente el más emotivo, porque más o menos mediado el minuto de silencio por las víctimas, la gente ha roto espontáneamente en aplausos. Y tenías que ver cómo lo está viviendo, por ejemplo, Vicente Guaita, que como bien decías ha sido titular, sí. Además ha hecho un buen partido, y también Bordalás, el entrenador del Getafe,
sí,
al
sí.
Que contaba Álvaro Lorenzo cómo miraba al cielo en ese minuto que se guardaba con todo el respeto del mundo y que, insisto, se rompía en aplausos por parte de la afición que se daba cita aquí en el estadio.
Perfecto, gracias Santi, un abrazo.
A ti, abrazo, buenas noches, chao.
Gracias, hasta luego. Parece generalizada la opinión dentro de los profesionales, de los entrenadores, de los futbolistas, de que no querían jugar. Lo que no sé es por qué no se han organizado entonces de alguna manera para no jugar, ¿no? Si nadie quería jugar, si a todos les afecta, ¿por qué no han hecho algo para no jugar?
Porque los que mandan les han dicho que tienen que jugar.
No, si ellos se organizan...
No. Tú tienes una patronal que es la que te dice tienes que jugar y tienes que jugar.
Sí, pero si hay una... Si llama el Celta a la Liga y dice, oye, los míos no quieren jugar. Oye, los míos tampoco. ¿Qué hace la Liga? Pues ¿sanciona sí. a todos los clubes?
Bueno, pero entonces sería una rebelión en la Liga.
Bueno, no, sería decir, oye, que es que no están anímicamente los jugadores.
Sería llegar a un acuerdo para intentar parar, ¿no? Hablar con ellos y decir, oye, vamos a parar porque nadie quiere jugar. Es que es verdad que las declaraciones de todos son, no queremos jugar.
La Liga sabía perfectamente desde el primer momento que nadie quería jugar.
Si no quieren jugar, por hacer, Ferran Torres habló con Hansi Flick y le dijo, no estoy para jugar, no jugó.
Bueno, pero estaba lesionado Ferran.
Sí, pero dijo, no voy ni
al partido. No voy al partido, sí, vale.
Ni al partido, pero el que no quiere jugar no juega. Dicho lo cual, yo creo que el debate es... Si hacen tan mal como parece por jugar.
Yo no les señalo que hagan mal por jugar. Lo que digo es que si realmente tienes esa voluntad, que yo a los jugadores digo que tenéis que organizarlo de otra
ejemplo,
forma.
Desde el día uno dije, yo creo que no deberían de jugar. No por nada, por el tema que os comenté de los recursos. Cuantos menos recursos haya en los eventos paralelos al fútbol, pues mejor para Valencia. Esa es mi opinión, pero sí que verá, creo que también lo piensa así Elías, yo lo he dicho en Marca, que le pedimos al fútbol cosas que no le pedimos al voleibol, al hockey patines, al balonmano, al baloncesto, al tenis,
al cine, a la música.
A la hostelería.
¿Se está pidiendo
al fútbol que pare?
Sí, claro.
Bueno, yo creo que lo están pidiendo ellos, pero no se lo está pidiendo la gente.
Bueno, sí, pero sí, en general.
¿Crees que el fútbol no es cualquier cosa? O sea, ese es el mayor espectáculo de masas, es el que lo mueve todo. Por eso no es comparable a ningún otro deporte. Y digo yo, hay un sindicato, ¿no?
Sí.
¿Juanma?
Sí, sí.
Se llama la AFE.
Sí.
¿La AFE ha preguntado a sus futbolistas?
No lo sé.
Es que, claro, eso también me parece interesante. Yo creo que tenemos aquí... O sea, si hacemos un poco de reflexión, tenemos a unos políticos que no escuchan a su pueblo en ningún momento y tenemos a unos gerifaltes del fútbol que no escuchan a sus protagonistas. No los escuchan. Si tú tienes un sindicato que se llama la AFE, que para otras cosas se pone el primero y saca la cabeza... Oiga, pregunta a sus futbolistas. Estamos hablando de un Ferran que tiene que decirle a su entrenador, no me veo en condiciones. Estamos viendo a un Fornals que acaba el partido y se derrumba llorando. Estamos viendo a un Vicente Moreno que entrena un partido y al día siguiente se calza las botas y se va a achicar agua y barro. ¿De verdad que no se puede tener la sensibilidad desde un sindicato de llamar a tus futbolistas y a tus entrenadores y decirles, ¿estáis para jugar? ¿También tienen que hacer eso los clubs, los futbolistas y los entrenadores?
Sí, pero le pedimos esa ejemplaridad al fútbol que no se le pedimos a ninguna otra actividad. Es que, ¿cuántos valencianos habrán ido hoy súper jodidos, con perdón, a trabajar? Todos, estamos todos golpeados.
Pero lo que ha dicho Ancelotti es que
el fútbol no es un trabajo, es una fiesta.
Bueno, el fútbol no es un trabajo, es una fiesta.
Bueno, es un trabajo.
Para el público es una fiesta.
Todo el sector del ocio,
claro.
Todo el sector del ocio es una fiesta. Entonces, que cierren las discotecas, que cierren los restaurantes donde la gente va a disfrutar.
No tiene la misma exposición internacional.
Bueno,
es decir,
es una cuestión.
Yo creo que el mensaje que se quiere trasladar es: si en España ha parado el fútbol, ojo, es porque aquí hay algo gordo está pasando. Mientras que parece que como no ha parado el fútbol, es una cosita de Valencia.
No,
se ha pasado
en
Valencia.
No.
Ah, no ha jugado el Valencia porque tuvieron allí en las inundaciones. Pero mira, en Barcelona hubo derbi, aquí hubo partido.
Creo que hay que quedarse
supongo que eso es lo que quiere.
Con todas las respuestas espontáneas que ha habido de aficionados, como bien ha contado Santi Peón, en Balaídos y en muchísimos estadios donde la gente ha ido a llevar artículos, el homenaje que le hace el Atlético de Madrid,
eso, sin duda,
con el himno de la Comunidad Valenciana. O sea, el fútbol ha estado a la altura. La Liga, dentro de sus posibilidades, que yo no defiendo casi nada a la Liga, pues oye, ha abierto una línea para que generar recursos para ganar,
sí,
para traer dinero. Yo creo que todo el mundo está volcándose en la medida de sus posibilidades. Ahora, lo tentador es siempre, y lo populista, el fútbol es lo primero que se tiene que... Pues yo digo que si para el fútbol, que se pare toda la actividad de ocio, porque todo lo que hace feliz, bailar, disfrutar, salir a cenar.
Bueno, ahí estarías haciendo daño a otros empresarios también que tienen.
Claro,
pero no se trata de hacer daño, no.
No se trata de hacer daño, no. Es una cosa moral.
Bueno, claro. De todas formas, es que hay que hilar muy fino con esto y seguro que hay sensibilidades que se hieren cuando dices cosas de estas.
Yo también te digo, perdona, Joseba. Yo creo que los valencianos.
Les importa un bledo.
Efectivamente, estamos siendo más papistas que el Papa, que el valenciano no está preocupado por si hay fútbol o no.
Para,
no, el valenciano lo que quiere es que le solucione su problema,
claro,
que lleguen las máquinas y que le limpien la calle.
Pero hay muchos
y que aparezca lo que
hay muchos que tienen que ir a trabajar. O sea, tú antes de presentarnos esta noche comentabas si el Valencia tiene que jugar el fin de semana. Pues yo creo que el Valencia tiene que jugar el fin de semana, sinceramente. ¿Por qué? Porque todos los valencianos que tienen que trabajar, esa es mi opinión.
Pero eso lo crees tú. ¿Tú qué sabes cómo está el Valencia?
Bueno, como todos los valencianos en cualquier empresa en Valencia, Juanma, o todas las empresas de Valencia.
No.
Nadie va a trabajar porque todo el mundo está golpeadísimo.
Sí, pero Elías, si el Valencia prefiere parar,
pero
vamos a ver.
No me va a parecer mal, pero que si juegan, tampoco hay que demonizar al fútbol.
No estoy demonizándolo.
Es que yo creo que nadie lo está haciendo.
No demonizo.
Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo?
Claro.
Vale, eso
¿hasta dónde?
Para mí el fútbol ayuda.
Habrá un momento donde se empieza a ver la luz. Es decir, tiene que haber un momento el golpe es muy fuerte.
Pero ya nos han dicho todos que esto es una cuestión de meses.
Ya, pero que
¿qué haces?
No, hombre, a ver, es evidente que la reconstrucción serán meses, pero habrá un momento donde digan, señores, ya no hay más víctimas, esto aquí se acaba el recuento, las calles están limpias, empecemos a construir.
Eso es una labor de meses, ya, de semanas,
hombre,
meses.
Yo espero que no, ¿eh?
Pero, Juanma,
no.
Viendo los destrozos que hay.
No, hombre, pero para limpiar la calle y para que empecemos a construir, no pueden pasar meses.
Habrá gente que estará jodidísima.
Claro.
Sí, no, eso sin duda.
Totalmente.
No,
claro.
Perdona, habrá gente que no se recuperará de esto en la vida. En la vida.
Entonces, ¿dónde es el punto de hasta ahora sí,
claro,
o hasta ahora no y a partir de ahora sí? Claro, es que es todo tan complicado.
Y el jueves por la noche, que ya yo creo que ya estaba todo, por lo menos se sabía mucho de lo que estaba pasando, ¿por qué no para la Copa? Porque nadie reclamó que se parasen todos los partidos de Copa cuando de verdad se estaba en el momento, uno de los momentos álgidos de todo esto.
Yo sí creo que debería haber parado, porque además es que así lo querían los protagonistas, pero yo no creo que el fútbol esté saliendo señalado de esto en absoluto, ¿eh? O sea, yo no tengo esa sensación para nada.
Yo creo que el fútbol encendido ayuda mucho más que apagado, lo digo sinceramente. O sea, yo ayer estuve en un estadio y fue impresionante. La gente yendo a llevar material, a llevar comida, se han subastado camisetas, cada uno, como ha dicho Juanma, en la medida de lo posible. Tampoco he visto a nadie que solicitara a la UEFA que se suspenda la Champions. O sea, no sé qué diferencia hay entre jugar hoy o mañana. Lo que decía Joseba, ¿dónde ponemos el límite de jugar?
¿Cuándo se para?
Y yo creo, sinceramente, que hay que tirar para adelante. Es que no nos queda otra. De verdad lo digo.
La UEFA es el estamento más insensible de la
Sí, pero no se ha planteado, David.
La Liga se supone que es algo más cercano a nosotros, ¿no? Que tiene que estar más cerca de... O sea, yo de la UEFA no espero nada. Porque se han saltado por la torera cualquier desgracia que ha pasado en cualquier parte del mundo, pero en la Liga a lo mejor sí. Dicho lo cual, yo repito lo que decía Elías. Creo que al fútbol le pedimos cosas que no se le piden a otro deporte. Y creo que además el fútbol, una vez han hecho lo que yo pensaba que no deberían de haber hecho, que es seguir y no parar, sí que están demostrando pues que, joder, yo creo que ayuda más que resta.
Pero porque no hay un motor como el fútbol, por eso se lo pedimos al fútbol. O sea, el fútbol es capaz, por ejemplo, de sacarte a 200.000 tíos con la bandera de España en Barcelona. porque gane la selección española un gran torneo. Es decir, el fútbol es capaz de conseguir cosas que no consigue nadie. Siempre estamos preocupados por la imagen que la Liga proyecta al exterior. Yo creo que hubiera sido un súper mensaje parar en solidaridad con las víctimas de la Dana, con todo lo que ha pasado en Valencia, y estarías mandando un mensaje de solidaridad potentísimo, ultrapotente. Y con respecto a lo que decía Joseba, ¿cuánto tiempo paramos? Yo creo que un luto de este fin de semana. Un fin de semana, cuando tú te das cuenta de la dimensión de esta tragedia, paras un fin de semana después continuemos con nuestras vidas. Pero igual que has suspendido dos partidos, oye, paras 8 partidos.
Los únicos que tienen que tener la decisión propia son el Valencia y el Levante. Uh-huh. Son los únicos que tienen que, digamos, avisar, oye, jugamos. Ahora le vamos a preguntar a Hugo Ballester, a ver cómo está la situación en el Valencia. No solo en Valencia.
¿Y por qué Valencia y el Levante y no el entrenador Osasuna, por ejemplo?
Sí.
Que se ha tenido que poner esta noche en la portería.
Por eso, Elías, precisamente, claro, como haya afectados en todo.
Pero tú aceptas que lo han hecho medio obligados. Claro. Es decir, que lo han hecho
Hugo seguro que también has trabajado estos días, pues obligado, porque pues es periodista y porque siente que tiene que hacerlo, pero vamos, ganas no tendría ninguna.
Pero una cosa, vamos a ver, mañana Vicente Moreno va a entrenar en Copa, ¿no? Mañana hay Copa del Rey. Sí. Vuelvo a repetir, ¿qué diferencia hay entre hoy y mañana?
No, yo creo que Osasuna
era el gesto, en lo que decía Nacho, el gesto del luto. Es decir, que el fútbol español guarda un luto de un fin de semana como mensaje al mundo. Es decir, señores, España está triste, España está de duelo. No es una cuestión de que no puedo jugar. Es evidente que pueden jugar, lo han demostrado.
Yo he leído, y ya no sé qué creer, porque de lo que se lee ya uno no se puede fiar de casi nada, que Osasuna le ha dicho a Vicente Moreno que decida él lo que quiera.
Bueno, lógico.
Muy bien.
Claro.
Pero lo digo en favor de Osasuna. Sí, o sea, que, oye, toma la decisión, y si quieres seguir ayudando a la gente... Pero hoy
Elías habría pasado igual con Guaita. Si Guaita dice a Claudio, pues, no me pongas, que no estoy para jugar,
habría jugado de capillar. Claro. Lo de Ferran Torres, porque estaba lesionado, pero cualquier jugador le dice a su entrenador, oye, que no, prefiero quedarme en casa, ¿qué le va a decir el entrenador? No, tienes que venir por narices, vamos. Por eso, no. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, pues uno dice, que no cuenten milongas los entrenadores y los futbolistas. Si los capitanes y los entrenadores se reúnen vía Zoom el jueves y deciden no jugar, no se juega. Si no se presenta ningún equipo a jugar, ni la Liga ni la Federación hubieran tenido valor para sancionarles. Otro dice, ¿por qué se demoniza el fútbol? Han seguido adelante todos los deportes. Hoy ha habido revuelta, ha habido hormiguero, he visto conciertos el fin de semana. ¿Por qué al fútbol se le pide algo que a otros no? Todo el mundo, entrenadores y jugadores, diciendo que no se debería haber jugado esta jornada. ¿Tan difícil hubiera sido poner en contacto a 16 para que hubieran pactado el no jugar este fin de semana? Recordemos que aunque el fútbol es un negocio, no deja de ser un entrenamiento para el pueblo. Y el pueblo estaba en Valencia achicando barro. Los futbolistas solo toman decisiones de huelga cuando les tocan el bolsillo. Algunos aún tenemos memoria. Otro dice, me cansa lo políticamente correcto. El fútbol no tiene por qué parar más allá de en aquellos lugares en los que es materialmente imposible hacerlo. Show must go on. Y otro decía, entiendo el dolor de los futbolistas, pero los demás también vamos fastidiados a la fábrica. Y quiero que escuchéis a un oyente que habla sobre si debería haber parado el fútbol este fin de
semana. Buenas noches, partidazo. Pues los jugadores de la Liga han tenido una oportunidad muy buena para plantarse, decir que no se juega y ya se recuperará la jornada cuando se pueda, y si no, no se recupera. Se plantean parar a hacer la huelga porque tienen muchos partidos, pero han perdido una oportunidad muy buena de plantarse y decir, aquí no se juega, te vas. Esta jornada no se juega.
Bueno, tampoco se han plantado por lo otro, ¿eh? Es decir, por los partidos que les afecta, tampoco se han llegado a plantar. Ahora continuamos, antes les contamos que menuda temporada, va a haber mucho que celebrar, como en Kia, que celebra 20 años junto a Nadal. Y vuelven en Kia los 10 días Kia del 7 al 18 de noviembre con condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha esta oportunidad y acércate a tu concesionario oficial más cercano y estrena tu Kia antes de Navidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos necesitando comida,
agua potable,
restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la Liga, que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada adentro porque está todo echado a perder.
No hay nada adentro, absolutamente nada, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad. Se lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La compra del mes. El veterinario del gato. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Enséñale a todo el mundo que te encanta la Navidad con ideas de decoración económicas de Teddy, como por ejemplo nuestro peluche navideño LED hinchable de 1,80 m por solo 40 euros, y descubre más ideas fantásticas como nuestra moderna decoración navideña por solo 1 euro ahora en Teddy, un mundo de ideas. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy Arturo Valls y hoy en el bar tenemos Colacao para todos. Uno calentito para el de la ofi, que ha tenido muchas reuniones. Y otro para ti, que menudo día llevas. Así que ven, que tú también estás un Colacao de ver las cosas de otra manera.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
número uno del deporte.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Nacho Peña, Luis García, está Fouto, está Miguelito, está Arauz, leyendo los cientos de mensajes de los oyentes que nos envían cada noche, especialmente en estas noches tan difíciles, y está desde Valencia Hugo Ballester, que ya nos escucha. Hola Hugo, muy buenas.
Hola Juanma,
¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tiempo dan en Valencia? Por cierto, ¿va a llover más? ¿Para? ¿Cuál es la situación en las próximas horas?
Bueno, hemos estado en alerta naranja e incluso roja en el litoral sur de la provincia en las últimas 24 horas, pero es cierto que desde anoche no ha llovido, por lo menos no ha llovido con intensidad, por lo que se ha podido realizar otra vez las labores de emergencia en todas las zonas afectadas, y parece que en los próximos días estamos con la precaución mirando al cielo, pero que va a dar una tregua y que se va a poder seguir trabajando.
Estábamos hablando antes, Hugo, del Valencia, sí. Del partido del sábado, 6:30, en Barcelona, Español-Valencia. ¿Cómo está el ánimo en el club, en el equipo? ¿Se va a jugar sí o sí? ¿Hay alguien que piensa que todavía es pronto?
Sí, yo os estaba escuchando y respetando todas las opiniones y sin querer imponer nada desde Valencia, bastante tenemos con lo que ha pasado, con la desgracia que ha pasado aquí, y como tú bien decías, centrando los esfuerzos en las labores de rescate, de búsqueda de los desaparecidos y de tareas de limpieza y reconstrucción, yo creo que no es tan difícil de entender. Yo creo que es una muestra de respeto hacia compatriotas. Hablabais antes, hacíais unas preguntas en voz alta que algunas tienen respuesta. ¿Por qué la Liga sí y la Champions no? Porque es la Liga de Fútbol Español. ¿Y la Champions no? ¿Porque somos vecinos? ¿Por qué el fútbol sí y el tenis, el cine, las discotecas no? Porque al fútbol se le pide lo que se le da. Y el fútbol es el mayor espectáculo de nuestro país. Y porque el fútbol genera un sentimiento de pertenencia que no genera lo demás.
No, y lleva el nombre de las ciudades, entre otras cosas.
Y porque hay un montón de vecinos, de profesionales, de aficionados que tienen vinculación directa o indirectamente con la tercera capital del país, pero me da igual que haya sido en Valencia. Es una tragedia, estamos hablando, yo creo que todos somos conscientes además, y lo sé, estamos hablando de la mayor tragedia humana que ha pasado en nuestro país. Entonces, ¿y cuánto tiempo? Preguntaba Joseba, y lo entiendo perfectamente. ¿Hasta cuándo? Porque esto va para largo, por desgracia. Lo ha dicho Nacho perfectamente. Se estaba pidiendo o sugiriendo el luto del fin de semana, el inmediato, el con perdón de la expresión, y que me perdonen los familiares de las víctimas, el que todavía están los cuerpos calientes y hay cientos de desaparecidos. Ese luto se pedía, pero que tampoco se pedía, quiero decir, ni tampoco se esperaba. Porque siempre hablamos de la maquinaria del fútbol y hay mucho dinero y hay mucho en juego y hablabais, para acabar ya, de visibilidad. No hay mayor escaparate que el fútbol y no habría mayor visibilidad a nivel mundial que en todos los rincones del planeta se preguntasen qué ha pasado en España, que se ha parado la Liga.
Oye, lo del Valencia que te preguntaba, sí. ¿Qué ánimo ves? ¿Crees que no hay problema para
complicado
que se juegue? ¿Sí?
Complicado, es cierto que están en el Valencia todos los estamentos, pero hablamos de la plantilla y del cuerpo técnico, están alternando desde el pasado miércoles entrenamientos y labores de ayuda. El pasado sábado, los compañeros de Rubén Iranzo, un canterano que ha perdido todo en Picaña, cuando acabaron de entrenar, se juntaron en torno a Gallá, el capitán, y decidieron, te estoy hablando de un número de 10, 15, no me quiero dejar a nadie, ponerse las botas y marcharse a ayudar a limpiar. Y cuando acabaron en Picaña, muchos de ellos se fueron a Paiporta. Y esto es real, no es postureo. Lo están haciendo los jugadores, alternando entrenamientos con labores de ayuda. Te digo más, este chico, Rubén Iranzo, que es un canterano que juega en la demarcación de lateral derecho en el filial, tenía la oportunidad, con la desgracia de la lesión de Thierry, de buscarse un sitio en el primer equipo. Rubén Iranzo lo perdió todo. El primer día no fue a entrenar. Pero el segundo día el chaval tuvo que ir a entrenar, pero no porque nadie lo obligara, porque además le dijeron que a disposición del club y lo que quisiera, pero el chaval le nacía ir a entrenar. El chaval estuvo 24 horas sin comer ni beber, acompañando a su padre andando desde Picaña a Valencia, ida y vuelta con material, con agua, alimentos y ayuda. Rubén Iranzo, cuando entrenó, se rompió. Va a estar un mes de baja. Es lo que hay.
Sí, sí.
Entonces así está el vestuario. ¿Que les dicen de ir a jugar a Cornellá? Pues tendrán que ir a jugar. El Valencia está en contacto, lo viene contando Fut y lo contamos desde Valencia, al igual que el Levante, con la Liga en las últimas horas. Todavía no ha solicitado tampoco el Levante el aplazamiento, pero también lo ha apuntado Fouto. Español y Tenerife, sus rivales, están totalmente de acuerdo, entienden la situación, la respetan y aceptarán la decisión que tome el Valencia. Yo creo que en las próximas 24 horas el Valencia va a tomar una decisión y no quiero aventurar nada, pero yo creo que va a ser la de pedir el aplazamiento.
¿Pedir el aplazamiento? Vale. Pues
es que alguien ha dicho, y lo respeto, el Valencia tiene que jugar y que sirva también para... No sirve para nada, Elías. El Valencia tiene, no sé qué masa social tiene el Valencia, 1 millón, los que quieras. Ninguno va a ver ese partido. Ninguno va a estar pendiente de ese partido. Pero ni los más afectados, ni los menos afectados. Nadie está pendiente del fútbol. Nadie puede estar pendiente de qué va a hacer el Valencia en Cornellá. Y los jugadores, todos ellos, el cuerpo técnico, todos ellos van a estar pendientes con la cabeza puesta todavía en la tragedia, que por desgracia no sabemos ni cuántos fallecidos más hay, ni cuántos desaparecidos van a aparecer con vida o no.
Seguro, pues pero como Felipe, como Vicente Guaita, Vicente Moreno,
claro,
como tantos otros que están afectados y como tantos valencianos que hoy han ido a trabajar, supongo que con una pena y un pesar brutal en eso y que tienen que ir a sus trabajos también. Ah. Desgraciadamente.
Ahora lo seguimos hablando. El otro día, el día que hicimos el primer programa, el martes pasado, mañana hace una semana, cuando estaba sucediendo todo en directo en el Partidazo, recordamos el testimonio de Luis Basteiro, nuestro compañero, que nos hablaba de la difícil situación que estaba teniendo su suegro, que estaba luchando por su vida.
Está mi suegro encerrado en una de sus panaderías en Paiporta, que es una de las zonas que está siendo ahora arrasada por las riadas. Hay como 2 metros de altura, han desalojado a las dependientes a media tarde y él se ha quedado allí achicando agua, se ha debido quedar encerrado y desde el primer piso le están escuchando gritar y pedir auxilio.
Baste.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está vivo.
Está vivo, está bien, no se lo cree. En 2 minutos el agua creció casi 1.5 metros, usó la nevera de piragua, se acercó al mostrador que es de mármol y de puntillas en el mostrador y agarrándose a la cañería del techo. Estuvo 7 horas hasta que a las 5 de la mañana le consiguieron rescatar y es un milagro.
Bueno, pues el milagro tiene nombre propio, se llama José Garrido. Hola, José, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo está?
Pues, hombre, un poco nervioso por esto que me habéis preparado, pero...
No, hombre,
estoy bien.
Escuche, bien. Al lado de lo que pasó usted el martes, esto es baño y masaje, vamos, o sea, olvídese, esto es una maravilla.
Dime de tu, Juan,
vale,
dime de tu.
Vale,
que
pues
me siento muy joven.
Que nos quedamos muy preocupados por tu situación justo pues el martes, y a medida que tu yerno nos iba contando, pues pensamos que podía ocurrir lo peor, ¿eh?
Sí, yo hubo momentos que de verdad lo pensé también ya después que me había equivocado. Porque la chica, cuando a las 7 de la tarde vinieron los coches de los municipales de Paiporta anunciando que nos subiéramos todos a los pisos, yo acababa de venir del fisio, que me habían dado un masaje y empecé a hacer las labores que tengo que hacer para la noche, para por la mañana cocer el pan. Y de golpe y porrazo me venimos corriendo las vecinas, los municipales, que nos metiéramos todos en casa, que se había desbordado el barranco. Y el barranco está a unos 70 metros de nosotros, del horno. Total, que la chica se fue y yo digo, mira, yo ya me voy para arriba enseguida. Venga, voy a apagar las luces, cierro todo y me subo para arriba. Y no me dio tiempo, Juanma. En ese momento vi que entraba tierra ya con agua por la puerta, por abajo de la puerta, y oí un boom, y me giré la otra persiana del mismo local que tiene otras 2 persianas, y había tirado la persiana abajo y había tirado una nevera de 4 puertas abajo, y ya salí corriendo y ya tenía toda el agua dentro, no podía salir, los sacos de la harina se habían volcado sobre mi camino para salir y me metí a la tienda. Entonces, si quieres te describo todo lo que viví.
Sí, sí,
en la tienda.
Claro.
Pues nada, yo ya viendo la película de cine que estuve viendo toda la noche de hasta que me rescataron, pues era una maraña de coches cada segundo, blum, 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 y un ruido atroz, que se lo llevaba todo, ventanas, persianas, justo en la esquina de enfrente hay un edificio con casa, las plantas bajas son viviendas, y ahí hubieron fallecidos porque reventó la pared. Bueno, total, que yo ya me pude agarrar ahí a lo que pude, porque me tuve que agarrar a mi vida, y yo dije, no sé si me he equivocado o no, pero estoy aquí. Entonces,
pero,
me
perdona,
subí a la...
¿Te subiste a una nevera o algo así y asomaste el cuello por arriba, por donde te quedaba un poco de aire?
No, claro, habían 2 metros y algo de agua ya. Entonces yo me subí, en primer lugar, ya las neveras estaban. Tenemos un armario de Coca-Colas y de bebida, ¿sí?, que se tumbó. Otro armario con tartas se tumbó. Las vitrinas, los mostradores iban flotando como si fueran pajitas en el mar, ¿sabes? Todo flotando. Entonces, la peana que tenemos de mármol, donde está la caja de registradora, es lo único de obra que hay en todo el mostrador, de 8 metros. Esa obra aguantó, porque eran ladrillos, aguantó a que yo me bajara al barro, que el barro me llevaba al pecho, aquí, literal, y pude traerme un armario de doble cuerpo, de estos armarios tarteros que hay en las pastelerías, lleno de género, con lo que pesaba, pero yo lo que no sabía es que cuando salté de la peana de mármol a tierra, estaba de barro hasta aquí. O sea, era cieno, pero el cieno helado, Juanma, estaba como si estuviera en un congelador. Y yo digo, guau. Ahí ya fue cuando dije, no sé qué me pasará, pero tengo que salir de aquí. Me arrastré ese armario hasta la peana, no sé cómo, con las fuerzas donde la saqué, y lo subí sobre la peana. Yo anteriormente había cogido un tirante de la talla, que están enganchados a la bovedilla, no a la talla, a la bovedilla, que es lo que mantiene la talla, y me ligué yo ya pensando en que iba a llegar aquí, sujeté 2 cables de esos y me hice un nudo en la mano derecha con los cables, con los tirantes esos, y entonces la mano derecha la tuve así 7 horas, que tengo el brazo, sí, bueno, para bosear. Y luego me senté en el armario y estuve con la pierna izquierda haciendo fuerza para que no se llevara nunca las corrientes que pasaban por la puerta, que no se me llevaran el armario de la peana, y ahí aguantando como un jabato, yo pidiendo socorro, 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 y las vecinas de arriba y donde estaba mi chica, la dependienta, me oían, José, tranquilo, aguanta, aguanta, y vino un chico, a las 2 horas de todo este lío, vino un chico, que es vecino también, y se asomó, José, tranquilo, aguanta, que vuelvo después, que voy a volver después, aguanta. No sé ni cómo pudo venir ese muchacho, porque se atrevió a venir, porque era una maraña de coches, de motos, de todo tipo de enseres, por neveras, pinturas, botes de pinturas llenos. Yo vi una película, como si estuviera en un cine.
Sí.
De terror, es igual. Entonces, este chico volvió a las 6 horas y media o por ahí que estuve enganchado, volvió y quitó el coche que había en la puerta, que fue lo que hizo que no subiera tanto el agua, porque hizo de paraván en una de las puertas del horno. Ese coche lo quitó y venía ya bien preparado el hombre, pero claro, aún tardó un cuarto de hora a llegar a mí, porque había una maraña de cañas, de barro, de hierba, de todo lo que arrastró el barranco. Y este hombre me bajó, yo iba con mi pantalón corto de panadero, de toda la vida, y mi delantal y una camiseta de manga corta, y helado como un pollito.
¿No tenías hipotermia o algo así?
Yo creo que sí, llegué arriba y lo que primero que pedí fue un café con leche hirviendo. Y la señora me sirvió, la señora Encarna. Mira, estoy así porque se me queda el brazo.
El brazo se te queda así, de las 6 horas del otro
día.
Mm.
Y nada, me hizo un café con leche hirviendo, me dieron un diazepam y 2 paracetamoles y me metieron en la cama. O sea que dormí hasta las 7 de la mañana, que llegó mi hijo desde aquí de Dalval, de donde estamos, en bicicleta a verme, y ya eso me sacó del apuro que tenía. Pero bueno, que no acabó ahí la cosa, porque luego los negocios, tenemos los 3 hornos inundados, hemos perdido todo. Y estamos todos achicando barro de todos los sitios. Aquí en mi casa estoy ya 3 días aquí sacando barro, enseres, toda una vida. Desde el 87 que empecé aquí en este pueblo en mi oficio, el oficio que más me gusta, que fue la panadería, pastelería, lo he perdido todo.
¿Habéis perdido algún empleado? No.
No, no. Gracias a Dios no hemos perdido nada, ¿no? Están todos bien y nada.
¿Y hay, ¿hay posibilidad de recuperar el negocio?
Juanma, lo veo muy mal. Están mis hijos aquí porque tengo a mi hija Lidia, que puso la tienda online y le funciona bastante bien. Eso funciona. Tenemos gente, los negocios, pero claro, los tres centros de producción los ha destruido, que es Salval, Catarroja y Paiporta. Tenemos la única tienda que está ahora mismo vendiendo, la de Cullera, que allí no ha llegado nada. Pero claro, la abastecíamos de aquí, del Obrador Central, entonces esto está mal. Hoy hemos estado ya con los seguros, preparándolo todo y a ver lo que tenemos y el consorcio, si se hace cargo y todas esas cosas. Pero lo tenemos mal, habrá que hacer ERTEs. Tenemos 50 trabajadores, Juanma, o sea que hay que tirar para adelante como sea.
Uh-huh. ¿Los seguros qué os dicen en esas primeras conversaciones?
Pues los seguros que a razón de la póliza que tengamos nos van a dar, pues si hay 130.000 asegurados, pues te dan 130.000 y luego esperar las ayudas que haya para reiniciar, porque con 130.000 euros, por ejemplo, 140.000 euros que tengo yo en la póliza de Paiporta, pues pagaría el horno que lo ha deshecho, lo que es el horno de cocción, y restaurar las máquinas que se puedan salvar, pero nada más. Hay que pagar nóminas de este mes, o sea que esto es un autónomo cualquiera. Y luego cuando te dicen que el autónomo ahora te vas y no tienes ni paro ni tienes nada, pues entonces no me puedo ir a ningún sitio, tengo que seguir trabajando. Uh-huh. Con 63 años a reinventarme.
Sí, pero bueno, al menos puedes decir, sé que es duro decirlo, pero al menos puedes decir que estás para contarlo después de la situación que has pasado, sí. Y que nadie de tu familia pues sí. Se ha ido y tal. Es que claro, encima en Paiporta fue tremendo.
El punto cero.
Sí.
Más de 70 muertos.
Más de 70. Es que claro. ¿Cuándo pudiste avisar de que estabas bien a Lidia y al resto de la familia?
Pues se enteraron porque no teníamos teléfonos, entonces mi hijo cuando vino por la mañana fue cuando se enteraron, porque no teléfonos no había, no podíamos comunicarnos con nadie, no había luz, no había agua, no había nada. O sea que aquella mujer Encarna y Paz, que fueron las dos que bajaron, que me socorrieron y al día siguiente me hicieron un plato de macarrones que me lo comí tan dignamente. Y luego quiero contar una anécdota también del que me rescató. Que es un crack, que es un tío que le tengo que hacer una paella, Luis, le tiene que hacer una paella que le salen bien,
¿sí?
Porque al día siguiente, cuando ya estaba todo más claro, le dije a la chica y a otra de las señoras que me socorrieron de ir a buscar mi furgona, porque mi furgona se la llevo también, una furgona que tengo para desplazarme.
Sí.
Y me encontré por el polideportivo, que está devastado, no hay campo de fútbol, no hay piscina cubierta, en mi pista de atletismo, lo ha destrozado todo. Y ojo, la obra que había ahí, ¿sabes, Juanma? O sea que me veo por ahí, por cerca del polideportivo, como íbamos andando por ahí viendo todo el destrozo que había, me veo al chico y dice, panadero, mira lo que tengo. Hostia, este tío, ¿qué quiere ahora? Y me enseña la foto de mi furgoneta y dice, mira dónde está tu furgoneta. Y digo, no me jodas, ¿dónde está, tío? Dice, vete todo este camino abajo, que al girar las vallas del polideportivo ese que está todo hundido, ahí tiene la furgoneta y ahí estaba. O sea que el tío, no es que me socorrió a mí, que fue y encontró mi furgoneta donde estaba.
¿Y está servible? O sea, ¿se puede arreglar la furgoneta? O...
No, tienen que ir a por ella, eso lo tendrá que ir porque son de renting, pero de todas maneras está mitad en el fango, que se me quedó así como semivolcada hacia atrás, está en el fango y el motor está así patas arriba, o sea que...
mala
no
pinta.
Sé eso cómo lo van.
Eso tiene mala pinta.
Mala pinta, igual que los coches del garaje, mala pinta.
Sí.
Eso lo tienen que hacer todo, no sé. Y nada, pues ahora llevo 2 días aquí achicando barro. Se me fue Luis a Madrid, hoy ha vuelto y creo que viene de vacaciones, que me tiene que ayudar como un campeón.
El yerno, hombre, claro, que ayude. Que todavía no es yerno, ¿no? O sea, oficialmente no es yerno todavía. Vale.
Es posible yerno.
Pues que se lo gane ahora achicando
ahora
barro.
Se lo gane.
Ahora lo pones a achicar barro y en función de cómo achique ya le damos el carné o no, eso ya veremos.
Le ponemos en las planillas rápido.
Efectivamente.
Tú dile que me llame que ya verás.
Efectivamente. José, me alegro mucho de que haya habido, voy a decir un final feliz, porque es un final feliz teniendo en cuenta de la angustia que estaba mostrando Luis cuando nos llamó el otro día y que estabas ahí en una situación súper, súper difícil. Así que nada, te mando un beso dale un beso a Lidia de nuestra parte y de sus compañeros, ¿de acuerdo?
Muy bien, igualmente, señores.
Gracias.
Vale, chao.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues es José Garrido, que el otro día yo alucino la resistencia del ser humano, ¿eh?
Se agarró a la vida.
O sea, te agarras ahí, haces un nudo, no sé qué, no sé cuánto.
No, y en esas condiciones, la claridad mental, ¿eh? De pensar, voy a ponerme aquí esto para que luego me sujete, hacer fuerza con la pierna. O sea, es que no solo la fuerza física y la resistencia física, sino la claridad mental.
Y la suerte.
Y la suerte, la suerte claro, es fundamental. Claro, sí, también, porque también. De repente viene, no sé qué, te da un golpe en el brazo, te parte el brazo y dices tú, ¿con qué te defiendes ahora?
Por supuesto, está claro, claro.
Y esas vecinas de arriba que te tranquilizan, ese chico que se juega la vida entrando
para ayudarte. Yo a Basteiro, cuando me estaba contando lo que estaba ocurriendo, no entendía lo que me quería decir con que en el piso de arriba le oían. Ahora sí ya me doy cuenta de que desde el piso de arriba le oían dar gritos y que decía tranquilo, y que le calmaban.
Y qué importantes son esas voces, ¿eh? Que te calman en esos momentos y que te dan ánimos para seguir.
Tranquilo, que tal, no sé qué.
Porque si ahí te encuentras solo, completamente solo, sin nadie con quien hablar, nadie que te escuche, es que te puedes...
¿Y el fenómeno que se aparece ahí?
Sí.
Pues eso me parece tremendo.
Sí, sí.
Dentro de esa historia.
Y el que encuentra la furgoneta.
¿Es el mismo?
El mismo.
Claro,
es el mismo.
El chico que le dijo, vengo ahora.
Como pues yo creo que yo pondría ese al frente del operativo.
Totalmente. O sea,
este chaval es evidente que tiene madera.
Se ha ganado más que una paella. Ha ganado pan hasta el día del juicio.
Y una muestra más, Juanma, de que se avisó tarde.
Sí.
Fíjate que no le dio tiempo ni a salir.
Sí,
bueno, estaba cerrando y no le dio tiempo ni a salir.
Dijo que la policía se lo dijo.
Se lo dijo, pero
y que en un minuto o dos.
Ellas subieron.
Desaloje.
Y se podía hacer no sé qué. Y que cuando se dio cuenta. Y sobre todo la historia está que no es que el agua vaya llegando poco a poco. Que es cuando va subiendo, va llegando un poquito, otro poquito. No, es que llegó un tsunami.
El boom, lo que decía.
Y además, ¿dónde estaba situado? Porque dice que estaba a 70 metros del barranco. Es que, claro, la situación en la que cuando vino toda esa marea, no había tiempo de reacción.
Hugo, ¿algo más desde Valencia?
Nada en positivo, que llevamos varios días contando pesares. Decir que se ha empezado a ver llegada de maquinaria pesada a los principales municipios afectados, todavía queda mucha, y que estábamos muy pendientes, Juanma, del centro comercial Bonaire, ese parque gigantesco de casi 3.000 vehículos. Bueno, los trabajos de la UME han finalizado de manera satisfactoria y no se han localizado víctimas mortales.
Esto es la mejor noticia del día, sin duda alguna, ¿eh? Porque en torno a ese centro comercial han circulado una cantidad de bulos, de noticias.
Tenía 5.700 plazas de garaje.
Sí, ¿qué tal?
Ojalá, tickets.
Pues ojalá que se confirme que no hay ninguna... Hay dos cosas que me espantan de todo esto, que es los bulos en torno a la Dana y la intención de meter mierda en cuestiones
políticas
ahora, en este momento, y las poses recogiendo el barro.
El postureo.
Es casi pornografía.
El famoso postureo.
Sobreactuación.
Sí.
Y la monetización. La rentabilización de la catástrofe.
Ya sabemos. Si ha sido ayudar, es fantástico.
No lo publicites.
No hagas un reportaje.
No lo publicites.
No hagas un reportaje de tu ayuda. Si quieres hacer un reportaje, haz un reportaje de cómo está aquello, de cómo está la gente, de lo que necesitan, de lo que no necesitan. Que vale, si quieres hacerlo, ya está hecho el reportaje, pero vamos, hazlo. Pero hacerte un reportaje a ti mismo de tu ayuda... Eso es, no sé.
Pero que además está rentabilizando una catástrofe.
No solo
lo ridículo que puedes parecer, sino que lo está rentabilizando.
Sí, sí. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Está en Barcelona Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
A ver, con menos intensidad, pero en Barcelona hoy ha habido situación complicada, ¿eh?
Sí, en Barcelona ciudad saltaba la alerta de Protección Civil a las 10:29 de la mañana, avisando que en las siguientes 3 horas nos resguardáramos y no evitáramos desplazamientos porque venía una tromba muy importante. Ya antes habíamos visto y había salido las alertas de Protección Civil en el Garraf y Castelldefels, habíamos visto cómo se estaba inundando la C32 al lado de Castelldefels, había coches flotando, los Mossos han rescatado a algún conductor, y luego ya en el aeropuerto de los 900 vuelos de hoy, 153 han sido cancelados, desviados algunos a Palma y otros a Girona, y ha sido un caos lo del aeropuerto también, porque han caído 150 mililitros por metro cuadrado, y bueno, aquello ha sido un caos. De hecho, hoy decían controladores aéreos que era uno de esas días, tardes y noches que se recuerdan, y ha sido un día pues complicado. Gracias a Dios, pues entre las alertas y que la gente iba con precaución y que no ha ido a más, pues no hay que lamentar nada más, pero sí que es verdad que ha sido un día muy muy complicado, sobre todo en el litoral de Cataluña.
Se han inundado garajes, el de Lewandowski creo uno, pero bueno, que eso nos puede pasar a cualquiera. Que te entre el agua en el garaje es una cosa, vamos, más antigua que el hilo negro, eso...
De toda la vida.
De toda la vida.
Yo pero... recuerdo cuando era pequeño, casi mi padre, más de una vez, lloviendo bastante menos.
Sí.
Sí, sí, que se rompía rápido.
Pero eso porque tenéis sucio el desagüe, seguro.
Bueno, lo tendría sucio, claro. Lo tenía sucio, yo no sabía de qué iba la historia.
Vale, vale, vale. ¿Algo más desde allí, Víctor?
Sí, que el Barça, por culpa de esa lluvia, claro, los jugadores ya habían salido, era muy pronto por la mañana, ya habían ido a la Ciudad Deportiva. De hecho, en el caso de Lewandowski, que decías, ya estaba en las instalaciones de la Ciudad Deportiva cuando ha colgado su mujer un vídeo que se había inundado el garaje. En el caso de Hansi Flick, llega cada mañana entre las 6:30 y las 7 de la mañana.
¿Perdona?
Sí,
¿Hansi Flick llega a las 6:30 de la mañana a la Ciudad Deportiva?
6:45, según el día, sí, sí.
Alemán.
Horario
pero,
alemán.
Pero vamos alemán a ver, madrugó muchísimo.
¿Y qué hace a las 6:45 en la Ciudad Deportiva? Lewandowski no está ni en el guarda en la Ciudad Deportiva.
Bueno, claro, es que llega Hansi Flick antes de que la seguridad. O sea, solo está el de la garita, que está de guardia aunque no ha acabado el turno de noche, y llega así cada mañana. Hansi Flick es el primero en llegar y se va, me dicen, sobre las 6:07 de la tarde. Comí ahí, pero Hansi Flick... Claro.
Alemán, ¿eh?
Sí, sí.
Alemán.
Yo tengo parte de familia alemana, Juanma. A las 5:30 se levantan los niños para ir al colegio.
Claro.
Yo me quedo loco. Han estado además esta semana aquí, me lo contaban. A las 5:30 les decía yo, sí, sí.
Eso sí, a las 9 de la noche están
claro,
en el
sol.
A las 8 en la cama. 8, 9, en estamos hablando de adolescentes, ¿eh? Luego, a las 8 metidos en la cama.
El ciclo circadiano de la vida.
Nos extraña luego cuando les vemos comer a las 12 del mediodía, cenar a las 5 de la tarde.
No, pero
Juanma, cuando me veían venir para acá, me decían, ¿para dónde vas? Y digo yo, al trabajo, a la radio, y me decía, ahora os escucho a alguien. O sea,
no les cabía la cabeza.
Eso es una cosa que no les cabía la cabeza. Es verdad.
Son digo culturas diferentes.
Que pasa en casi todo el mundo. O sea, los raros somos nosotros y un par de países más. O sea, en Colombia es más de lo mismo. La gente a las 7 está en pie.
Y no lo cambiaba por nada.
Yo viví con irlandesas y yo comía...
Con irlandeses.
En plural.
¿Cuántos años tenéis?
¿Cuántos años tenéis? En serio os lo digo. ¿Qué os pasa?
Te has equivocado.
No, he vivido con dos irlandesas y la historia es que yo comía con ellas mientras ellas cenaban a las 3 de la tarde, 4 de la tarde.
¿En serio?
Sí. O sea, compartíamos mesa, yo estaba comiendo y ellas estaban cenando. Yo les decía, ¿cómo llegáis hasta la hora de dormir?
¿Y qué tal la convivencia con,
bien,
con las chicas?
O sea, de verdad, no sé qué te pasa. No, o sea, que la historia va completamente por otro lado.
Se la has puesto votando, Luis.
Vivir con dos irlandesas es ponerla votando, ¿en serio?
No, sí, te digo no estáis preparados. Como diría Vinicius, no estáis preparados.
Tendré que ir a De Caber en un par de semanas y David me da pánico.
Sí, no me extraña.
Va a haber una conexión futura.
La última
con
que tuviste ahí fue complicada. Se complicó, ¿eh?
Cuidado, Miguelito, que estabas en otro momento.
Aquella se complicó, me acuerdo, ¿eh?
Efectivamente.
Más de la cuenta.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Bueno, eso, que el Barça no ha podido entrenar sobre el césped.
Y ha ido al gimnasio.
Y han ido al gimnasio porque cuando ha salido la alerta ya estaban los jugadores en las instalaciones. Y, por cierto, una curiosidad rápida de Hansi Flick. Es tan metódico que se encarga de hablar desde con el personal de limpieza para saber sus turnos hasta con el jefe de seguridad para saber cómo va a aparcar el autocar cuando llega a los hoteles. Él quiere saber con la disposición del autocar y todo. Nos contaban hace poco.
Muy bien.
Si estuviera Gonzalo Miró, diría que el Cholo también se encarga de saber dónde se aparca el autocar. ¿Dónde lo pone el autocar?
A ver, más que metódico, yo creo que
eso debe
ser un poco pesado, ¿no?
Eso, justo.
A ver cómo vas a aparcar el autobús.
Pero es tener un toque.
No, yo no digo que vaya mal, pero no sé.
Bueno, si lo hiciera Ancelotti estarías elogiándolo. Dirías, hay que estar pendiente de todos los detalles. Sí.
Siempre que subiera la ceja yo se lo permitiría, Juanma.
Un abrazo, Víctor. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Por cierto, Juanma, me gustaría antes de... Vas a publicidad ya, ¿no? Que... No, vas a publicidad ahora, ¿no? No, que todo lo que ha pasado en Valencia... Me gustaría que se hiciera todo lo posible para que Valencia fuera sede del Mundial.
Sí.
Es el primer mensaje que iba a leer en la siguiente tanda.
Qué bien hilado. Mira, qué bien hilado.
Los oyentes y yo.
Cuéntanos, mensajes. Venga, ahora sí se le puede poner algo de música.
Voy a comentar algo que no se está planteando. Valencia debería ser sede del Mundial 2030.
Pues
se está
es verdad.
Por incluirla en la candidatura y sería una pequeña luz entre tanta desgracia. Otro decía, lo de no jugar en Valencia no es solo tema de sentimiento, que también hay otro problema, que es el número de policías que habría que distraer de otros cometidos necesarios para atender la seguridad del partido. Soy de Valencia. Lo mejor que nos puede pasar a los valencianos es que la vida vuelva a la normalidad y el fútbol nos la da. Pienso que las muestras de apoyo que se reciben desde el deporte son un chute de energía. Otra cuestión es el estado de ánimo de algunos deportistas, pero en el momento en el que estén preparados, adelante. Me parece que es hipocresía pedir que se pare el fútbol. Mucho mejor que en cada partido se dé un mensaje de atención, que se potencie la solidaridad. Otro decía que en el Estadio Metropolitano, según la prensa, se ha conseguido 55 toneladas de ayuda humanitaria. Si no hubiera habido fútbol, estos alimentos no se hubieran conseguido. Y quiero que escuchéis la experiencia que nos cuenta un oyente desde Valencia.
Hola, sobre lo del fútbol. A ver, yo soy valenciano, no me ha afectado personalmente, pero me he pasado el fin de semana quitando barro. Y mientras iba y volvía bajo la lluvia, iba escuchando la radio y me entretuvo el fútbol. Por supuesto, el Valencia no podía jugar este fin de semana, faltaba más. Yo soy socio valencianista y no debía jugar, igual que el Levante y todos los, el resto de equipos. Pero la vida tiene que continuar, ahora estoy en el trabajo y hay que echar para adelante. Hay que ayudar todo lo que se pueda, pero seguir echando para adelante porque todos generamos muchas cosas para beneficio de todos.
Bueno, pues hacemos acuse de recibo de este tipo de mensajes. 12 y 34, hora menos en Canarias. Enseguida, señoras y señores, fútbol en el partidazo. Mañana tenemos dos partidos, PSV-Girona y, además, un Real Madrid-Milan en el Bernabéu. ¿Cuántas Champions suman los dos?
22
Champions. Son los dos más laureados, ¿no? Sí. De la...
Sí, no puedes montar un partido, Juanma, con más Champions sobre el terreno de juego. Es imposible.
Y 14 años llevaban sin enfrentarse en la Champions.
Sí, pero 0-4.
14 años y dos días.
Pero 0-4.
Sí. Es que lo último del Madrid parece increíble, pero lo último del Madrid es el clásico. Lo último del Madrid es el clásico.
No me hables de prehistoria. 0-4, venga. Publicidad y seguimos.
12 y 34. Ahora recuperamos el tono del partidazo. Dale.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Unas colas de 2 horas para poder entrar a comprar.
Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios, también en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
¿Para ti qué es el invierno?
El viento en la cara, los termómetros a cero, la niebla por la mañana y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
¿Otra vez colesterol alto? Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire...
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos... Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí. La nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 40 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. La que teníamos hace una semana a esta hora, me estoy acordando.
Sí.
La que teníamos hace una semana a esta hora en este estudio con Siro y Lama tirándose los trastos a la cabeza con el balón de oro de Rodri y no para Vinicius. Estaba viendo la curva ahora de esta semana y la de la semana pasada y digo, ¿qué estaba pasando? Pues claro, la curva es la audiencia. Y digo yo, claro, es que la semana pasada estábamos ahí a palos.
La indignación del Madrid.
La indignación del Madrid.
Indignación blanca.
Y hacía 48 horas que había perdido el Real Madrid 0-4. Y mañana, primera cita del Real Madrid después del Clásico. Mañana vuelve la Champions, a las 9 Real Madrid-Milan, 22 Copas de Europa. Claro, te lo juro, Miguelito, que ya no me acuerdo quién estaba lesionado en el Madrid o quién está con molestias. O... Ponme al día, eso que haces también tú de lesionados y todo.
Pasa bueno, limpio, pasa limpio todo.
Además va a ser muy parecido, ¿eh? Casi el mismo equipo que juegue mañana contra el Milan que jugó el Clásico. La gran novedad en la lista es Rodrigo. Acuérdate que en la segunda parte...
¿Rodrigo del City? ¿No?
¿Del Balón de Oro?
No, Rodrigo Goes.
Sabía que iba a hacer Goes, ese chiste.
Digo, se os ha pasado el cabrón en tiempo récord.
Que se había lesionado. Bueno, pues está en la lista. No va a ser titular, pero se ha recuperado de las molestias en los isquios y está en la convocatoria. Solo va a hacer un cambio a Ancelotti, por lo que ha ensayado hoy. Va a ser titular Modric en el centro del campo, al lado de Valverde, un Modric que está apercibido. Y Tchouaméni va a ser mañana central al lado de... Rüdiger no va a jugar Militao y el resto del equipo es el mismo. Courtois sigue lesionado, así que Lunin en la portería, Lucas Vázquez y Mendy completarán esa defensa. Bellingham va a seguir por la derecha, con Camavinga escorado a la izquierda y arriba Vinicius y Mbappé. Ese va a ser el equipo y es un partido, Juanma, muy importante. El Madrid es la cuarta jornada, es el tercer partido que el Madrid va a jugar en el Bernabéu y a partir de ahora tiene que ir de forma consecutiva a Anfield. Tiene que jugar en Bérgamo contra el Atalanta, también fuera, y después en enero recibirá al Salzburgo y viajará a Brest. Así que es un partido, insisto, importante. El Madrid lleva 6 puntos sobre 9.
¿Alguien le ha preguntado a Ancelotti sobre la no presencia del Madrid en la gala del Balón de Oro o no?
Pues mira, esta mañana era una rueda de prensa, te puedes imaginar. Claro. Casi hasta hacer no, alguna pregunta de las que hay que hacer.
Lo entiendo, sí. ¿Eh? Lo he preguntado, por, ejemplo, lo he preguntado sí. por ignorancia, porque no he visto la rueda de prensa.
Se le ha preguntado dos veces por Vinicius, por cómo está.
Y ya te incomoda preguntar, viendo a una persona que está así como...
Y luego también a mí se me ha ocurrido, no sé si con buen o mal criterio, preguntarle un poco por su Balón de Oro. No pudo recogerlo la semana pasada y qué supone para él. Y ha dicho por lo que contábamos aquí el pasado lunes, que para él su Balón de Oro se consiguió el pasado 1 de junio en Londres contra el Borussia Dortmund. Uh-huh. Y que felicita a todos los premiados.
¿Y sobre Vinicius?
Y sobre Vinicius ha dicho que está más triste por lo que está sucediendo toda esta semana en los pueblos valencianos que por no haber ganado el Balón de Oro el pasado lunes.
Vinicius está triste como nosotros, pero no porque no ha ganado el Balón de Oro. Porque está viendo lo que está pasando en Valencia. Por esto no hemos jugado un partido, afortunadamente no lo hemos jugado, y por mala suerte hemos tenido el tiempo para preparar este partido, y en este sentido Vinicius se ha entrenado bien, normalmente, como todos.
Bueno, pues es la respuesta sobre Vinicius. ¿Está Maldini? Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, el Milán es séptimo de la Liga Italiana.
Sí, no.
No están ni puestos europeos.
No está bien. Viene de ganar al Monza 0-1 en un partido que no fue demasiado bueno, pero sí que mañana va a hacer cambios. El tema de Rafael Leao me parece muy importante. Ha dicho ya Fonseca que mañana va a jugar. Venía con problemas con el entrenador, sin jugar demasiado. Para mí es el jugador más importante del Milan, el mejor de largo. De hecho, ojo mañana Lucas Vázquez en la banda derecha, porque claro, va a tener enfrente a Teo Hernández de lateral y a Leao por delante. O sea, es una banda izquierda del Milan muy poderosa. Creo que va a cambiar un poquito el equipo, no el dibujo exactamente, pero creo que va a meter a Musa con Fofana y con Reinders por delante. Y luego yo creo que jugará por la derecha Pulisic, se cae Samu. Morata de 9, que ha hecho solo 2 goles en la liga. Está bastante flojito Morata y a la izquierda Leao. Hay un detalle del Milan interesante, y es que Fonseca empezó siendo muy valiente, adelantando mucho la defensa en los primeros partidos, le hacía mucho daño al espacio. Poco a poco ha ido cambiando eso, aunque es un equipo que presiona arriba, pero ya no es tan valiente, ya no es tan un equipo tan suicida por momentos. Tampoco espero Milan replegado, pero ya no arriesga tanto.
¿Tú crees que puede dar la sorpresa mañana o...?
Hombre, sí, el Madrid no está bien. Es verdad que hace mucho que no le vemos jugar. Después del 0-4 no ha vuelto a jugar. Pero el Madrid no está bien, evidentemente. Bellingham está mal, Mbappé está bastante regular. Es una realidad. Entonces sí, puede haber sorpresas. Yo creo que el Madrid es favorito. Yo creo que el Madrid va a ganar. Pero es un partido de riesgo evidente. Sí, mm-hmm. Sí.
Nacho, ¿qué te da la nariz? ¿Cierta tensión en el ambiente por el partido?
No, de verdad que no. Juanma, yo creo que es el escenario perfecto para el Real Madrid. O sea, daros cuenta que es cierto que venimos del 0-4, última sensación sobre un terreno de juego, pero es que 3 días antes habíamos visto los mejores 33 minutos del Real Madrid en toda la temporada. O sea, esos 5 goles que le mete al Borussia Dortmund. Estábamos hablando del subcampeón. Entonces a mí me da la impresión que el Real Madrid, cuando oye esos acordes de la Champions, se crece y saca lo mejor de sí mismo. Y creo que el Milan es un rival pues más que propicio, porque como contaba Maldini, no viene en la mejor de sus circunstancias, y me parece que el Real Madrid es el rival perfecto para recuperar sensaciones en su competición.
Sí, pero el Madrid necesita un partido redondo, ¿eh? O sea, quiero decir que estamos en un momento donde ya la gente le reclama jugar bien
un
partido.
Sin duda, pero por lo menos respecto al clásico, la presencia de Modric en el centro del campo ya por lo menos augura que tengas a un centrocampista. A mí me sorprende cuando se festeja que en el Madrid juegue lo que sería en otro equipo un tribotazo. Cuando sí, pones a Valverde, Chomevini y Camavinga, eso es un tribotazo en toda regla. Mañana con Modric, pues ya tienes ese perfil creativo y ese jugador que puede lanzar bien a Mbappé y Vinicius con mucha más calidad.
Sí, un Madrid con más control, eso sí, claro. Lo necesita. Y yo creo que si el Madrid controla el partido desde el principio, tiene mejores jugadores que el Milán. A mí, mira, el otro día estuve viendo el partido que juega el Nasser con Al Hilal, el que juega Cristiano y tal, y está entrenando Pioli al Nasser, el ex técnico del Milán. Y yo siempre que veo a Pioli digo, el mérito que ha tenido este hombre, porque le hizo campeón de Liga, le metió en una semifinal de Champions, con una plantilla que está bien, pero que para mí está lejos de las mejores plantillas de Italia, de las 2 o 3 mejores, sinceramente, este Milán.
¿A Morata le pitan en el Bernabéu?
Sí. La última vez en España-Brasil.
Sí.
En el España-Brasil.
Pero vamos, con la selección, claro.
Morata, acordaos que metió aquel gol con la Juve.
¿Creéis que mañana le pitarán?
Sí, hombre.
Él ha dicho que espera que sí.
¿Tú crees que no? Por las declaraciones de Morata y tal.
No lo sé si estamos un poco más...
Sensibilizados
con eso.
Yo creo que no. Yo creo que ha pasado suficiente tiempo. Morata ya no se habla mucho de él y cuando llegue mañana le van a pitar.
Es que lo de Morata es curioso porque quiero recordaros que cuando mete ese gol que elimina al Real Madrid con la Juventus, cuando está cedido con la Juve y mete ese gol, parte del Bernabéu, yo estaba aquel día en el estadio, le aplaudió. O sea, cuando cambia la actitud con Morata es cuando se pone la camiseta Atlético Madrid. A partir de ese momento sí que sale un poco la rabia del madridista, que dice, oye, sí, este se ha ido al máximo rival, el y complejo, entonces le coge más tirria. No, el complejo suele venir más desde, claro, el lado de Neptuno.
Sí, pero sin embargo, suele ser en el último partido de la selección, que es por ahí por donde viene la pregunta de Juanma, Morata sale muy reforzado a nivel de público, porque después de esas declaraciones, la gente le apoya muchísimo.
Sí, bueno, pero ahí jugaba en casa.
Bueno, claro.
Claro, es que mañana juega fuera. La pregunta, bueno, lo que quiero decir es si la gente recordará, no, o ya habrá pasado a la historia la entrevista aquí con Alberto Herrera en la que relató todo el asunto de...
Pues yo eso creo que le pitarán, pero no se va a ensañar con la gente.
Bueno, depende de lo que cómo vaya el partido también, ¿eh? Lo que está claro es que va a ser titularísimo, ya lo ha dicho Fonseca. El partido contra el Inter, que es de lo mejor que ha hecho en la temporada el Milan, que ganó el Milan al Inter, jugó con dos puntas, jugó aquel día Abraham, el inglés y Morata, pero mañana juega 4-3-3 seguro y Morata como único punta. Eso vamos, lo podemos garantizar.
Yo de verdad que creo que no va a tener ningún efecto en el público la entrevista con Herrera, ni ninguna entrevista. O sea, es que Morata cuando está con la selección española, a lo mejor si está todo muy reciente...
Aquellos días sí la tuvo, Luis.
Claro,
sí,
pero, pero es que jugaba con la selección y la memoria de la gente no es precisamente
eso
amplia.
Es
y luego el mundo del fútbol
de
no
hecho,
es precisamente sensible.
De hecho, he puesto el tema sobre la mesa y no habéis caído a la primera de por qué lo preguntaba. O sea,
sí, sí que hemos caído, ¿eh?
Sí.
Pero en cualquier caso, la memoria es muy corta y el mundo del fútbol no es muy sensible. Nunca ha sido muy sensible. Yo no creo que justo mañana vaya a tener la diferencia de no pitar a Morata en el Bernabéu.
De todas formas, habría mayoría seguro de madridistas en el estadio, pero yo he visto pitadas monumentales a Morata, por ejemplo, en la Euro, en la época del COVID, cuando...
Sí.
En Sevilla.
Sí, sí.
Bueno, Sevilla fue tremenda. Sevilla, y allí mucho madridista tampoco es que hubiera. O sea, que siempre ha sido un poco injustamente muñeco de pim pam pum. Sí. O sea, se le ha hecho bullying en los campos de fútbol.
Esa fue especialmente dura para él. Y yo creo que ahí fue donde empezaron a cerrar filas con Morata.
Bueno, por eso él siempre lo dice, lo que decías tú con Alberto Herrera, él comenta eso, que de alguna forma es uno de los máximos goleadores de la historia de la selección y por alguna razón se le infravalora siempre y se le critica siempre y casi se le menosprecia así, muchísimo en España, ¿eh? Es verdad, es una realidad.
Luego está lo de Mbappé. Los goles que falló contra el Barça, saber si mañana se repite un poco la circunstancia de verse con varias ocasiones y pólvora mojada.
No suele ser fácil que un jugador de este calibre falle en dos partidos.
A ver cuántas veces caen fuera.
El Bernabéu quiere verlo reaccionar ya.
¿Tú crees que el Milan se va a atrever a jugar como jugó el Barça?
Es que a mí el fútbol no me interesa, no, Juanma. Antes me interesaba la posesión. Después los pases de Setién y ahora solo cuento, ayer te lo juro, estuve preguntándome veces cuántas veces ha caído el español en fuera de juego.
Dos goles le anularon.
No, seis veces.
Sí.
Cayó seis veces, dos goles anulados.
Mbappé contra el Barça no jugó bien, evidentemente, pero no todos los fuera de juego fueron culpa suya, ¿eh? Porque hay varias jugadas. La jugada que le anulan por el gol que mete, que es milimétrico, la culpa es del pasador, porque él hace un desmarque perfecto. Lo que pasa es que si el pasador te la pasa un poco tarde, te metes en fuera de juego. O sea que eso yo creo que no solo... No estoy diciendo que jugara bien, ¿eh? Jugó bastante mal, pero no solo fue culpa de Mbappé.
Dicho lo cual, yo no rajo de Mbappé porque sé que al final me la tendré que comer. Yo estoy convencido que este tío va a triunfar porque para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo.
Es
verdad que el otro día estuvo mal. Yo creo más por culpa del Barcelona que no por el propio Mbappé. Pero todos los que ahora, sobre todo madridistas, rajan de por qué lo hemos fichado, que no sé qué, no sé cuánto, al final tragarán porque es el mejor delantero, es el mejor jugador que tiene el Madrid por encima de Vinicius, muy por encima de Vinicius.
¿Cómo va a ser muy por encima de Vinicius?
Para mí, muy por encima,
muy por
de,
encima
Vinicius.
De Vinicius.
Sí,
no,
para mí, sí.
Yo creo que no tanto, ¿eh? O sea,
hombre.
David, no tanto. A mí, Vinicius ahí mismo para mí está mejor que Mbappé.
Claro que sí.
Y el Bernabéu,
seguramente, potencialmente,
sí, pero Maldini,
mejor Mbappé,
por ejemplo,
pero...
para mí, Rafinha es el que está mejor del Barcelona, pero no es el mejor
pero
jugador del Barcelona.
Pero una cosa, Vinicius lleva dos años mejor que Mbappé, no ahora. Lleva dos años mejor que Mbappé.
Bueno, para mí sigue siendo mejor.
Sí, pero porque tú no puedes con Vinicius porque no quieres.
Estoy hablando con Juanma,
Sí, no estás hablando conmigo.
El Bernabéu tendrá alguna reacción con Vinicius, o sea, en plan de aplausos cuando toque el balón, Vinicius, balón de oro, Vinicius, balón de oro.
Y le cantarán Vinicius, balón de oro.
Sí,
te lo aseguro.
Seguro,
o sea, mañana lo minutamos.
Seguro.
Balón de oro.
Y te digo exactamente.
Ese cántico se va a escuchar, ¿no?
Sí, segurísimo. O sea, 100%.
O sea, eso está escaletado. Si no, o sea, viene en UEFA, viene, salta el árbitro, no, saltan los dos equipos, suena el himno de la Champions, minuto 5, Vinicius Balón
Vinicius
de Oro.
Balón de Oro. Sí, 8, 9, el 7. No,
siete
no,
el
7 que es de Juanito.
El 7 de Juanito.
El 7 de Juanito. Un poquito más adelante, pero se va a escuchar Vinicius Balón de Oro.
¿Y algún
si no,
cántico
que me
contra
la
UEFA?
Pues, si se tercia, pues si se tercia.
¿Habrá pitos al himno?
Si se tercia, se le canta la UEFA.
¿Suele haber pitos al himno de
la Champions? No suele haber, pero
¿y al Barça?
¿No suele haberlos?
¿A Piqué?
Va a venir, se le ha concedido la acreditación al periodista de France Football o no?
Seguro que sí.
¿Sí?
Seguro. Pero mañana también te lo investigo. Déjame que investigue el terreno.
Hay muchos temas abiertos que habíamos dejado abiertos.
¿Y dónde se sienta el tipo de Frank?
Habíamos dejado muchos temas abiertos, efectivamente.
El que no estará es Porcio, el amigo de David Sánchez, el del Salvador.
Sí, que me reconoció que es anti-barcelonista, además.
Sí.
Y le reconoció también que puso los tweets en los que llamaba unineuronal a Vinicius y que se reía, sí, y que se reía del cachondeo y del bullying que le hacían en los estadios.
¿Lo también reconoció tu programa?
Sí, sí, pero dice que lo hizo como un reto con amigos suyos.
Pues yo te digo una cosa.
Eso fue lo de la
France
camiseta.
Pues te voy a decir una cosa. France Football debería retirarle el voto.
Eso le quería decir, Juanma. Alguien que pone un tuit así, sí. France Football debería retirarle el voto. El que vota el balón, sí, de oro.
Pero es la gente que tiene voz en tu programa.
Cosas que no se pueden permitir.
No, el problema es que es la gente que vota en France Football.
France Football debería revisar el jurado.
O uno, efectivamente.
Bruno, por favor.
Menos mal que el de España es impecable.
Ese sí.
España, que es Alfredo Rolaño, es impecable.
Y eso que no se quedó al final del programa.
No. Dijo que lo escuchaba en el taxi.
Las votaciones ya, ¿no? ¿El sábado saldrán?
No lo sé, no estoy pendiente.
Hay que estar pendiente, ¿eh?
¿El día?
¿Qué
día?
¿Nueve dijeron?
El 9.
Sábado, creo.
Sí, ocho, sábado es 9. Pues mira, el sábado tenía pensado ir a tomar el vermú por la mañana, pero al final voy a estar viendo las votaciones y sumando las votaciones de France Football.
Quiero insistir en Rafael Leao, ¿eh? Rafael Leao, que es un futbolista que a veces es muy irregular, como tenga su día... Ojito, que puede liar la gorda mañana, además teniendo en cuenta que se va a enfrentar a Lucas Vázquez, que no es precisamente el mejor defensor del mundo de lateral derecho. Ojito con la banda izquierda del Milan.
Esto me recuerda al Mbappé Jesús Navas de la Eurocopa, que luego sale bien.
Bueno, sí, puede salir bien, ¿no? Digo que, pero cuidado, con por ahí el partido se puede desequilibrar a favor del Milan si Rafael Leao tiene su día.
Vale. Espera, Maldini, no te vayas. Miguelito, ¿algo más?
3.800 italianos en las gradas. Pita Vinci, que el de la final de la Champions. Si ve una amarilla Modric, no podrá jugar contra el Liverpool.
Espectacular, ¿eh? Como...
De la final de la Champions tiene un enchufe en la UEFA, con Zeferin. Este es,
pitó esta final, la última. Solo
es la segunda vez que pita el Madrid. Pitó la final de Londres y mañana, bueno, primer partido en el Bernabéu.
Perfecto. Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo. Está Rubén Martín en Eindhoven porque juega el...
Envidia. Me mola la ciudad, lo digo en serio. ¿Sí?
Yo no la conozco, esa ciudad.
El Philips Stadium. Ahí,
Rubén ya se la pateó, seguro.
Hombre, Rubén,
sí, hombre,
muy buenas.
Claro que sí.
¿Conoces,
hombre,
buenas noches. Eindhoven?
Sí, conocí a Eindhoven, he estado un par de veces aquí. No es la ciudad más fea en la que he estado, tiene un rollo, es verdad. Es como Hamburgo, que parece que a lo mejor te va a parecer más feo.
Perdona. Yo soy un gran defensor de Hamburgo. A mí Hamburgo me parece una super ciudad.
Sí, es una ciudad muy bonita. Por eso digo que tienen peor fama de lo que luego es. Porque te piensas que es una ciudad como la de Hamburgo, el puerto del Mar del Norte y no sé qué. Eindhoven tiene un paseo, tampoco mucho más, pero tiene un paseo.
O sea, Florencia no es, ¿no? Tampoco, ¿no?
No, no es Florencia, no es Brujas, no...
Vale.
Bueno,
vale,
¿y a ti, David, que te encanta de Eindhoven?
El Barrio Rojo.
El Barrio Rojo.
¿Todas las ciudades holandesas tienen Barrio Rojo?
Creo que sí. ¿No?
Todas las que has visitado tú, sí, ¿no?
No tengo ni idea, yo no tengo ni idea. No lo sé. Ahora no tengo ni idea.
De hecho, creo que no estaba en Eindhoven. En Rotterdam, ¿dónde estuve? De hecho, creo que no era Eindhoven, era Rotterdam.
En un Feyenoord Barça, efectivamente. ¿Eh? En un Feyenoord Barça, ¿no?
No. Es que ahora no me acuerdo, pero no, sí, ahora era, no, no era caigo. Rotterdam, no, estuve en Eindhoven, en un Atlético Madrid PSV Eindhoven con el Kun Agüero en el Atlético Madrid.
¿Ah, sí? ¿Qué hacías ahí?
Porque yo estuve un año viajando con el Atlético.
¿Ah, sí?
Sí, con Antoñito.
En Cope. Pero bueno, esto claro,
no lo sabía. Con Antoñito
Rodríguez. No lo sabía. ¿Y eso? ¿Y qué tal fue el año? ¿Quién estaba entrenando?
Aguirre y Abel Resino. Creo que hubieron dos el mismo año.
¿Y qué tal?
Acabé que dije, yo sí dejo de viajar con el Atlético, así que mejor.
¿Por qué?
Porque no me... No sé.
¿No hubo feeling?
No, es que no era lo mismo. Venía de hacer el Barça muchos años y era otra cosa.
¿Pero qué quiere decir otra cosa?
Que no, o sea, no, o sea, que no es lo mismo, no es lo mismo.
No, no es lo mismo, ya lo sé, no, pero ¿por qué? Dilo.
Bueno, sentía, pues porque viajaba menos gente, había otro rollo.
¿Cómo que con Antoñito?
Con Antoñito me llevaba muy bien.
¿Sí?
Sí, muy bien. Sí, muy bien. Además, yo siempre metía al mismo, que era Javier Aguirre.
¿Sí?
Porque cuando aquí solo querían a Javier Aguirre.
Porque era muy amigo de Avellán.
Y entonces solo metía a Javier Aguirre, mi trabajo era muy fácil.
Pero ¿qué insinuas? ¿Que la prensa que cubre el Atleti no estaba a la altura de la del Barça?
Infinitamente mejor que la del Madrid.
Vuelva por otra.
Nacho,
pero ¿sabes lo que pasa? Pero se supone que no estaba a la altura de la vuestra, porque vosotros, claro, sois la excelencia.
El Atlético, cuando yo viajé, no aspiraba a ganar la Champions. De hecho, lo eliminó.
Que es un tema futbolístico. Eso que sigues tú tanto.
Por supuesto.
Y que tanto te interesa.
Por supuesto.
¿Con qué sistema jugaban?
Ni lo sé ni me importa. Claro, ¿verdad?
Pues eso. A ver, Girona, que tiene poco margen de error ya, Rubén.
Sí, es verdad que viene de ganar el primer partido en Champions contra el Slovan de Bratislava en casa y luego dos derrotas. Tampoco tiene mucho margen el PSV, lo que pasa es que le ha tocado la Juve y el Paris Saint-Germain, por ejemplo, en su grupo o en la liguilla, en los partidos que le ha tocado. Y, de hecho, le ha conseguido empatar al Paris Saint-Germain al Parque de los Príncipes. O sea que no es un equipo fácil, ¿eh? Tiene a Luke de Jong. ¿Os acordaréis de aquel delantero que David llamaba Tronc de Jong en el Barça? Sí.
Tronc de Jong.
Sí. Ya lleva ahí un tiempo, ¿eh?
Sí, jugó en el Sevilla. Lo normal es que sea...
Sobre todo delantero. De cabeza.
Bueno, es que el PSV, hasta que el otro día palmó con el Ajax, llevaba 10 de 10 en la Liga Holandesa, que no es la Premier League, pero hacer 30 de 30 puntos es muy difícil, ¿eh? O sea, el otro día perdió su primer partido. Y el Girona tiene un montón de bajas que se le siguen acumulando, aunque va recuperando gente. Parece que entre el partido de mañana, que la duda era si se sentaban dos juveniles en el banquillo en la portería, al final se recupera Pau López, y que vuelve a recuperar gente, y quizá ya para la semana que viene en Getafe este sigan Kofi Solís, pues llegar, como decía Michel muchas veces, llegar vivos al parón para intentar recuperar gente.
¿Hace buen tiempo? ¿O frío, lluvia?
No, hace frío ya. De hecho, he llegado hace nada, unos minutillos aquí, y ya tenemos escarcha en los coches, que no lo había visto todavía en Madrid. Y creo que la previsión para mañana era 3 grados a las 10 de la noche o algo así, o sea que ya hace fresquete en Centro
Europa. ¿Y de ahí te vas a París?
De allí mañana, cuando termine el partido, cojo un coche, me llevo a Guilluzquiano, le hago de taxista y me lo llevo a París.
¿Cuánto hay? ¿De Eindhoven a París en coche? ¿Cuánto
hay? Una tirada, ¿eh?
500 kilómetros, o sea, bueno. Cruzamos todo Bélgica y luego llegamos a París.
¿6 horas? ¿No? ¿Más o menos?
Depende cómo esté la carretera.
Si le metes zapatilla, menos. Pero
no, sí. Sabes que respetamos mucho los límites de velocidad.
Como tiene que ser.
Siempre. ¿Quieres decir algo del PSV, Maldini?
Bueno, me parece un equipo muy peligroso, me parece un equipo muy ofensivo. Seguramente va a recuperar a Perisic, que va a jugar. El otro día jugó contra el Ajax y perdieron 3-2, primer partido, como decía Rubén, que perdieron. Bakayoko me gusta mucho, es muy habilidoso. Luke de Jong está haciendo bastantes goles. Y a mí me parece un equipo peligrosísimo, me parece un equipo de bastante nivel. Saibari me gusta mucho, es un mediapunta muy potente. Yo mañana creo que el Girona lo tiene muy complicado, sinceramente. Yo doy favorito al PSV mañana.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo hasta mañana.
Antes de que os vayáis, estas declaraciones de Mourinho sobre la Liga Turca. ¿Las habéis escuchado?
No.
Sí. Mira lo que anima.
No vi los partidos hasta que vine aquí porque... Nadie en el extranjero quiere ver la Liga Turca. Empecé a verla cuando me invitaron a venir aquí a Turquía. Pero bueno, no podía imaginarme su dimensión. Es demasiado gris, demasiado oscuro, huele mal. Pero bueno, es mi trabajo y bueno, mientras esté aquí lo daré todo por mi club.
No lo pillo. ¿De quién raja?
Dice que aquí hay, vamos, una mano negra.
Contra... beneficia a quien al Galatasaray.
Se supone, claro.
Mi hombre.
O sea, está repitiendo...
La rajada es básicamente...
A él le perjudica.
El mismo discurso que cuando entrenaba en España, ¿no? Bueno,
la rajada
le tacharon de conspiranoico con los temas arbitrales y tan conspiranoico no parece.
El otro día hay un penalti de una mano que es un escándalo, la verdad, y no se la pitan. Entonces monta un quilombo en el partido que se tira al suelo. Bueno, hace unas mouriñadas en el estadio
bueno,
y después...
pilló el ordenador y lo puso delante de la cámara.
Sí, eso fue en otro partido.
Eso fue anterior. Después de fin de semana, la verdad es que el penalti era un escándalo.
Pero una cosa, a mí me gusta que empiece y dice, no, yo no veía la Liga Turca cuando vine aquí, dice, la empecé a ver cuando me dijeron que viniera, como diciendo, a ver si pensáis que yo estaba interesado. Yo cuando me dijeron que iba a cobrar pasta viniendo aquí, es cuando empecé a ver la Liga Turca.
Se le está haciendo larga la carrera, Mourinho.
Sí, sí.
Yo creo que está acabando mal.
Sí,
creo
porque era una leyenda, hombre. Y ahora sí,
sigue siendo una leyenda.
Y sigue siendo. Es más mangutilla.
Ahora es un personaje. No,
es mangutilla, ahora sí.
Era élite absoluta. Y
ahora ya no. Ahora interesa por lo que va a decir, por el pollo que monta.
Es un poco meme de sí mismo, a veces. Sí, sí. Es un poco meme de sí mismo.
Y hay entrenadores que tienen carrera longeva, ¿eh? O sea, que no es como un futbolista que la edad te perjudica tanto. O sea,
pero Mourinho, tú imagínate.
Oye, hace 10 minutos ganó un título con la Roma, ¿eh? No, sí, sí, un título europeo. A ver quién los ha ganado todos. Porque este tío ha ganado los tres: la Conference, la UEFA y la Champions.
Se ha tatuado la Conference.
Los tres. Bueno, ha ganado los tres. ¿Hay alguno más que lo tenga?
En serio, se ha tatuado la Conference.
Sí, el tatuador no sabía cómo era la Copa.
Ahora le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es la Conference? ¿Un equipo? ¿Qué es esto? ¿Cómo te tatúas esto?
Total,
acabe
total.
Donde acabe es una leyenda. Tiene que ver si te cae bien o mal. Iniesta ha acabado donde ha acabado y donde ha creído que debía acabar. Y ya está. Y es una leyendaza y el jugador más importante
durante
de España.
Muchos
años... Comparar a Mourinho con Iniesta puede ser de las cosas más desafortunadas que has hecho en el partidazo en tu vida.
Muchísimo menos.
Sí, pero lo has metido la misma.
misma frase. No,
pide perdón, la misma pide frase. Perdón.
No, 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 digo pedir perdón, porque no es muy fácil de explicar. O sea, que para explicar no tiene que ver con las filias y las fobias que uno sea leyenda o no. O sea, Iniesta, todo le consideramos una leyenda, el jugador más grande de la historia de este país. No,
al final va a pillar
ellos,
Iniesta aquí.
Con, no, no, que lo Mourinho. Es, que lo es. Y Mourinho es una leyenda como entrenador, aunque pero, ahora esté ver, en el, una cosa, en o el sea, final de su estuvo, carrera en Turquía.
Mourinho estuvo muchos años peleándole a Pep el número uno como bueno, mejor técnico del mundo.
Y Iniesta y, le peleó a perdona, Messi ser el mejor jugador del
y
mundo.
Y muchos
también,
años
claro.
después, Pep sigue ahí en la pelea, si es que no es el número uno, que para mí lo es, y Mourinho está en la Conference League de los entrenadores.
Pero porque le saca unos cuantos años.
Bueno, pero le saca unos cuantos
títulos
cuando ganaba la Champions con el Porto, Guardiola no
asoma los títulos. Que no se os entiende.
Lleva muchos años más, es cierto, Mourinho que Guardiola. Ya, vamos a ver cuántos títulos tiene de más Guardiola respecto a Mourinho.
Vale, vamos a ver con qué equipos ganaba la Champions, por ejemplo, Mourinho. A ver si la gana con un equipo como el Porto. O le tienen que poner kilos encima de la mesa para que gane Champions.
No es mi problema si no gana con el Madrid una Liga de Campeones. ¿Qué es lo más fácil del mundo?
Con el Porto,
bueno, 2024, eso debate en 2024.
De verdad, perdón,
sí, oye, cuando no haya nada, saca el tema de Mourinho a pasear.
Sí, es impresionante, claro. Es increíble.
Se vuelve loca la gente.
Nos provoca,
¿eh?
Juanma, macho. Increíble.
Corta esto.
Una y tres, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Me encanta ver a David Sánchez tan feliz por el 0-4. Es el Barça de toda la vida. Mientras él celebra partidos, yo levanto Champions.
Pero sí, pero 0-4.
Mbappé es tan mejor que Vinicius que en 7 años en el Paris Saint-Germain, donde le trajeron hasta Messi, no lió ni media Champions.
Esa va para ti.
Que digo yo...
Arbeloa también tiene más Champions que Mbappé.
Que digo yo que en pleno mes de noviembre...
¿Te sigue teniendo bloqueo Arbeloa?
También. Carvajal, Arbeloa, Figo y Kevin Roldán.
¿Carvajal también?
Carvajal también, sí, sí.
Que digo yo que en pleno mes de noviembre ya toca ver un buen Madrid y un Ancelotti a la altura de su historia. Mi novia es alemana y sus tíos se levantan a las 11 o a las 12 y se acuestan a la 1 de la madrugada. Hay de todo.
Y viven en Málaga y están como Dios. Vamos. Claro,
claro. Mira, y otro decía sobre el tema de si debe haber fútbol o no. Dice, la gente está a oscura, sin agua y necesita desconectar. La radio y el fútbol son la mejor ayuda. La vida sigue y es duro, pero con un transistor escuchando un partido se hace más ameno el día y sobre todo la noche.
Muy bien. Gracias, compañeros. Es que viene Lobato.
Ah, muy bien.
Joseba, tú quedas.
Sí, claro. Y luego kilómetros,
Es que por eso, que luego viene Chema.
Suflé.
Suflé.
Y de Americans no hacemos un avance de lunes a jueves. Venga, que se quede aquí.
Me quedo a hacer la avance.
Vete a esparragar por ahí. Venga, adiós. Un abrazo. Una y cuatro. Ahora llega Lobato. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la comunidad valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido, todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos,
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
¡Rueda, entrada! ¡Fantástico, fantástico!
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya tienes poco trabajo por delante. Dos grandes premios, Las Vegas y Qatar, ¿no?
Tres.
Tres seguidos.
¿Quedan tres?
Tenemos tres. Sí. Los tres seguidos es... ahora hay dos fines de semana sin Fórmula 1 y luego han decidido juntar dos lugares que están muy cerca,
que son Las Vegas y Qatar. Es decir, hay un fin de semana Las Vegas y el siguiente de Qatar. Y después Abu Dhabi, los tres seguidos.
Ah, vale, vale. Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Vale, terminamos en Abu Dhabi.
Hay tres,
vale,
hay tres.
Perfecto,
más.
Perfecto. Da igual, te queda poco. Que
sí, eso sí.
Lo tienes chupado.
Y luego, está ya ahora, chupado. Menos mal, porque
vacaciones.
Ya...
En serio, te envidio mucho. Tú vives muy bien, lobato.
O sea, me lo dices tú, sí. Que todos tus contertulios te dan caña.
Pero eso es un...
Con razón.
Eso es un mito, pero lo tuyo es que está empíricamente demostrado. Pero la verdad es que también curras mucho. Cuando curras mucho, ¿eh? O sea, las cosas...
Juanma, he currado muchos años.
Efectivamente.
Muchas horas.
Efectivamente.
Muchos días. Y solamente recordar los años de Fórmula 1 que viajé por el mundo... que fueron 12 años.
Sí, sí, sí. Eso hay que devolverlo de alguna forma.
Sí, hay que disfrutarlo. Tengo que disfrutarlo ahora.
Eso es. Que... Hola, Carmichael.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy
¿Qué
bien,
tal?
Muy bien. Bueno, pues que lo tiene Verstappen en la mano, ¿no?
Sí, esto está ya visto para sentencia. Son 62 puntos. Max Verstappen, si los dos abandonan en la siguiente carrera en Las Vegas, sería campeón, porque quedarían 60 en juego. Y la solución para Norris es sacarle 3 puntos. Si le saca 3 sí. puntos, el Mundial estaría vivo para Qatar. Es algo que es posible. Es decir, es un match ball, pero no es un match ball facilón. Bueno, Antonio piensa que no.
Yo
bueno,
creo que
no todos,
Las Vegas.
No todos los días va a ser como el chorreo que se ha llevado Norris de Verstappen, como el de este fin de semana. Vamos
sí,
a ver qué
es que
pasa.
Este chorreo, Carlos, este chorreo psicológicamente es mortal para Norris. Mortal. Y además saber que tiene una espada de Damocles ahora mismo en Las Vegas, en un circuito que no es fácil, que está condenado a terminar como mínimo por delante de Verstappen, como mínimo. Terminar por detrás es muerte, y terminar por delante pero en determinadas posiciones es muerte también.
Con los 4 primeros, Adrián, sí.
Claro, son 3 puntos sí. para seguir vivo en Qatar. Esa presión no sé si está capacitado ahora mismo para soportarla Lando Norris. Ha sido tan dura la humillación, tan dura la lección que se llevó en el último Gran Premio en Brasil, que no sé si va a poder levantar la cabeza.
Hay un dato escalofriante del Gran Premio. De las 10 vueltas rápidas mejores en carrera, las 9 primeras las hizo Verstappen.
¿Para vosotros es la mayor exhibición de Verstappen de todo el año? Sí, ¿no?
Sí.
De su vida, incluso.
¿Sí?
Sí.
Para mí sí.
Sí, a ver, tuvo un golpe de suerte. Pero... Tuvo un golpe de suerte, porque sin la bandera roja no hubiera ganado. Pero también hay que buscar la suerte, ¿no? La suerte favorece muchas veces a los osados. Y ellos en Red Bull fueron muy osados. Tenían una séptima posición, había escalado desde la 17ª a la 7ª posición. Salió el coche de el safety car y decidieron no parar. Ni Verstappen ni los dos Alpine. Los tres que llegaron al podio. Si no llegase por esa bandera roja que salió justo después... No hubiera pasado esto. Pero independientemente de la bandera roja, que sí es un poco de suerte, cómo progresó desde atrás, cómo adelantó, los riesgos que tuvo que asumir, las penalidades que tuvo que pasar, los codos que tuvo que sacar, la cabeza fría que tuvo en los momentos que tenía que tener la cabeza fría, la cabeza caliente que tuvo cuando tuvo que tener la cabeza caliente, y luego el ritmo cuando adelantó ya Ocon, el ritmo que marcó. Es increíble que un tío que sale 17º gane la carrera y un tío que sale primero acabe sexto. Eso es lo que no puede ser.
Hay para mí una carrera parecida, o que puede ser incluso un poco mejor, que es una exhibición en el mismo circuito en Interlagos, en Agua, en 2016, que termina ganando, que es un escándalo, que está varias veces al borde del accidente. Y para mí esa es un poco mejor, pero estamos ante un piloto de leyenda y creo que este título mundial es mucho más bonito que el del año pasado. Tiene un coche que le han mejorado, es verdad. Si no se lo hubieran mejorado para el periplo americano, hablaríamos de otra cosa. Pero no es el coche dominante del año pasado, que su compañero haciéndolo muy mal fue subcampeón. Sí. Es otra cosa, Max Verstappen. Es alguien, yo creo que es un piloto de los mejores de la historia. Ya está.
Sí. Y para mí va a ser el título más valioso de todos. El primero tendrá mucha importancia para un piloto porque es el primero, pero se ganó con cierta polémica y tal. El segundo y el tercero fueron de absoluto dominio. Y este cuarto va a ser en un año en el que no ha tenido el coche dominante. Y ganar un mundial sin tener el coche dominante es algo que no suele ocurrir muchas veces. De hecho, yo creo que tendríamos que retroceder en el tiempo al año 2006, cuando Fernando ganó con el Renault, que no fue un coche dominante todo el año. Verstappen dominó la mitad del año, un cuarto del año, sí. Pero el resto del tiempo tiene un coche menos rápido.
Oye,
con lo cual, me quito el sombrero.
¿A Ferrari se le puede ir el Mundial de Constructores? O sea,
para mí sí. Yo ¿sí? Sé que tengo ahí al defensor del Mundial de Constructores para Ferrari, pero Ferrari ha hecho este fin de semana lo que se llamamos en el argot las ferraradas. Es decir, después de ganar un gran premio, llega la siguiente prueba, no preparan bien el reglaje, empiezan a decir que es que como han reasfaltado el circuito, como si solo lo asfaltaran para el Ferrari, el coche no está bien, los pilotos no están cómodos y sacan un resultado discreto. Creo que siempre hay un exceso de confianza en Ferrari y le dio un toque Carlos Sainz al equipo diciendo, vamos a ir a las tres últimas carreras sabiendo que Las Vegas, por ejemplo, nos va bien, pero hay que ser cautos y también pensar que en seco el McLaren es mejor que nosotros y los dos últimos grandes premios van a ser, no en seco, en el tipo de pista de las dos últimas carreras, McLaren es mejor, así que tenemos que intentar el Mundial de Constructores, pero cuidado si no lo hacemos, ¿eh?
Sí, a ver, no es seguro que gane el Mundial de Constructores. Lo que está claro es que el Mundial de Constructores está mucho más apretado que el de pilotos, que se decide. Ferrari está a 36 puntos de McLaren. No descartemos a Red Bull que recupere algo si Checo se ilumina, porque está a 49. Pero, hombre, yo creo que Las Vegas va a ser un circuito de Ferrari. No ha sido un buen fin de semana. La lluvia no se les ha dado nada bien. Carlos decía que tienen un problema con la lluvia, que lo acaban de descubrir aquí en Brasil. Pero afortunadamente para ellos, en los tres grandes premios que quedan, llover va a ser complicado que llueva. Entonces, bueno, no es fácil, pero es posible. Y van a luchar por ello. Y que nadie descarte que Ferrari pueda ganar en Las Vegas. Mm. Luego ya los siguientes igual son un poco más complicados.
Oye, lo de Fernando, lo de acabar tan hecho polvo físicamente con la espalda, el suelo del coche. Que...
Sí, es que, vamos a ver, lo que pasó después del accidente de la mañana, que venía bajando 8 décimas por vuelta, estaba intentando lograr la pole con un coche que no está para eso, embujado, se le fue, lo perdió. Bueno, pues tuvieron que cambiar el suelo y le pusieron el suelo de Austin. El suelo de Austin, que es la última evolución del equipo, es una calamidad que va dando botes con el suelo el coche todo el tiempo. Entonces es un circuito bacheado, Interlagos, y de tanto rebote la espalda empieza a doler. El testimonio de radio es increíble porque está gimiendo de dolor. Y es verdad que también a veces produce mareos. Alonso se baja del coche, no va al corralito directamente de televisión, se va a hacer un masaje, le tienen que ayudar los mecánicos a bajarse el monoplaza. Es decir, yo le he visto, y estaba pálido, yo es de las veces que peor le he visto bajarse de un monoplaza. O sea, estaba hecho polvo.
Que estuvo enfermo, que lleva enfermo algunas semanas, que tuvo que volver a España, que tuvo que hacerse unas pruebas porque tenía presuntamente una infección intestinal, que se subió al coche, yo creo que no todavía al 100%, que el fin de semana ha sido muy duro para todo el mundo, pero especialmente para él con ese coche que estaba relatando ahora Carlos cómo funciona, con mucho rebote. Y el testimonio de radio dice, esto lo voy a hacer por los mecánicos, lo voy a hacer por Valencia, pero me bajaría, me duele muchísimo la espalda. Y sí, nos atendió a los medios de televisión, yo le vi la cara y era un cadáver, estaba súper pálido.
Sí. Por cierto, hablando de televisión, ¿qué tal la experiencia de narrar ahí desde el centro de Madrid, desde la Plaza de Colón?
Bueno, fue divertido estar haciéndolo cara al público, y digo cara al público porque he estado en circuitos y he estado en el Gran Premio de España y en Valencia y tal, pero están dándote la espalda, pero es que aquí te estaban mirando porque estábamos en una especie de pecera y era, a ver, la verdad, el cariño de la gente es algo que nunca podré agradecer de verdad, porque es increíble, y además sobre todo mucha gente joven, muchos chavales jóvenes que están enganchados a esto y que bueno, pues... Que vienen a vernos y es una pasada. La verdad es que disfruté mucho.
Hay chavales jóvenes que son más jóvenes que tu primer año en la Fórmula 1. O sea, que
sí. Es increíble. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos a Pepe Martí narrando con nosotros. Sí. Pedro
de Fórmula 2
estaba enfermo, que es piloto de Fórmula 2. Y en un momento dado hay un accidente de Colapinto en una curva concreta y me dice, oh, este accidente es como el del año 2003. Y digo yo, sí, el año 2003, Mark Webber y Fernando Alonso. ¿Te acuerdas? Y me dice, bueno, yo no había nacido.
¡Ostras!
Sí, claro.
Que yo, ¿que no habías nacido, Bribón? ¿Cómo que no habías nacido? ¿Cómo puede no haber nacido alguien en el año 2023?
Y estar 2003, narrando, ¿eh?
Y estar narrando aquí y ser piloto de F2.
Sí.
Son muy jóvenes. Son insultantemente jóvenes.
Yo tomo nota a un Pepe para la radio, ¿eh? Para la COPE. Puede ser un buen comentarista.
Sí, se lo levanta Salvato.
Bueno, él tiene a Pedro Martínez de la Rosa.
Vale.
Podemos probar ahí en la radio.
Carlos, mejor que siga en F2 y a poder ser que dé el salto a F1 algún...
Pero bueno, a Pedro se lo tangamos igual, a Lobato, ya está.
Oye, estamos no,
a
Pedro no me enfadas.
Vale. Claro. Vamos a por todas.
Y no solo a Lobato, se lo mangamos a todo el mundo.
Exacto. Será por dinero. Bueno, Antonio, pues que...
Oye, que tengo una duda. Ah, no tiene nada que ver con esto, pero ¿cuánto tiempo creéis que necesita Adrián Newey para hacer un coche bueno? Es que viendo el rendimiento de Aston Martin como tal, cada vez es más descorazonador, este hombre que necesita un año, dos, tres... No digo un coche ganador. Digo un coche bueno.
El primero puede ser bueno.
Esa pregunta yo creo que ya la han respondido, pero te van a decir que...
En Red Bull tardó un poquito, ¿eh? En Red Bull tardó que fueron 4 o 5 años.
Madre, la
cinco años, sí, pero 5 años ser campeón. 5 años ser campeón. ganar carreras, estaban bueno, ganando carreras.
De podio, yo que sé, estar ahí peleando.
No, ganar carreras, estaban en el segundo Q3, año ganando carreras.
¿Pero estaba Red Bull peor de lo que está Aston Martin?
Era parecido.
¿Era sí, parecido? Bueno,
no, peor no.
No, era mejor.
Carlos, peor.
Sí, era mejor, narices. Es imposible. Sí, que narices. Pero, por ejemplo, el Aston Martin de 2023 era mejor que Red Bull cuando llega Adrian Newey.
Sí, sí, sí.
O sea, sí. Para que os hagáis una idea, no es tan malo como el Aston que está acabando el año, pero sería a lo mejor como el Aston Martin de principio de año, que estaba en parrilla haciendo alguna cosita, tal. Pero sí, sí, hombre, es un factor muy bueno, pero hay que darle tiempo. 2026 sí puede ser un año que tenga un coche para hacer alguna gracia. Y el 25 es el que a mí me da mucho miedo, porque sí, cada vez que ponen algo
no
nuevo va mal.
No va a influir en el coche de 2025. Bueno, bueno,
pero que el coche, sí, el suelo que va bien es el de abril, el de Japón. Es decir, todo lo que han hecho desde Japón hasta ahora ha sido involucionar.
Pues que pongan el de Japón.
No, no, si lo van a poner, lo para que se rompió el...
Ya lo sé, ya lo
bueno,
sé.
Ahí, las malas lenguas dicen que el Aston Martin más rápido es el safety car. O
sea que... Joder, macho, qué crueldad. Un abrazo, Antonio, gracias.
Venga, abrazo.
Hasta
fuerte.
Luego, Carmichael.
Hasta luego.
Joseba, quédate.
Sí, al kilómetro.
Ya está Chema. Adiós. Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez ya de vuelta de las Azores. Hola Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ya estoy aquí de vuelta.
Chema volvió encantado del trail de las Azores, terminó segundo en una de las pruebas más espectaculares que ha corrido en su vida. Esto convierte a Chema en el nuevo embajador de las Azores y su principal guía... ¿En serio? ¿Y principal guía turístico?
¿Qué va?
¿Has trincado de allí también? O sea, a partir de ahora vamos a verte ahí en redes anunciar las Azores por todos los sitios y todo eso.
Sí. Oye, pues no era mala idea, ¿eh? Porque he alucinado. ¿Qué islas? ¿Qué maravilla de lugar? ¿Ves? Sido...
publicidad.
Clink, 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 clink.
Voy aprendiendo ya con los años, ¿eh? Al final se aprende.
No, no. A ver, yo en fotos parece la leche.
Bueno, no lo parece, ¿eh? Es un lugar que yo creo todavía no está como muy explotado a nivel turismo, pero que luego te permite salir a una milla de la costa y ver ballenas y delfines. O sea, lo que son las islas me ha parecido algo increíble. Unas islas muy verdes con volcanes y lo cierto que tampoco está muy masificado y me lo he pasado pipa. Hemos tenido buen tiempo, cosa que...
Vale, ya está, ya ha ingresado suficiente.
ya hemos cumplido. Ya voy a volver en mayo, que vuelve a haber otro trail y volvemos en mayo.
Pero ahí, para ir en verano, rollo playa y eso, también está bien. Buenas temperaturas, buenas playas. Pregunto,
sí,
¿eh?
Bueno, hay 9 islas y yo he visitado 3 de ellas. O sea, la carrera final era correr una isla, te desplazabas en ferry y luego en la isla al que ibas, pues hacías un poco casi una visita turística. Corrías en torno a 30 kilómetros y lo cierto es que lo único que no he visitado ha sido las playas. He visitado más las montañas, los volcanes y bueno, cada noche dormías en una isla y al día siguiente volvías a desplazarte y volvías a competir y al final el terreno es sube-baja constante, cruzar ríos y bueno, hemos tenido suerte con el tiempo, pero desde luego es un destino para visitar, está muy bien. Está al final 3 horas tarde desde Lisboa y la vuelta fueron 2 horas y media a Lisboa, ¿eh? O sea que al final estamos hablando de un viajecito...
Estoy viendo, mientras hablas, perdona, comida típica de las Azores. Mientras tú hablas de circuitos y esas cosas, yo he visto...
Pescados habrá muchos, ¿no?
Pescados... Pero atención, buenos quesos, morcilla de las Azores. Nunca pensé yo que las Azores hiciera morcilla de las Azores.
O sea, que cerdos hay.
Y el bollo lévedo
vacas, ¿eh?
Es
muchas
otro
vacas.
De los... El bollo lévedo, es un dulce.
Yo la vacas había por toda la isla.
Además te respetaron, bien. Te respetaron.
Me respetaron ya...
No como los toros en España, que no... Que
efectivamente, allí me respetaron y veían como dice, este señor debe ser un personaje importante porque me vieron correr y todo y se quedaron sin hacerme absolutamente nada. Y lo cierto es que la comida bien, tampoco se está mucho de menos en España, porque aquí en España yo creo que no hay ningún sitio que se coma como en España, con lo cual siempre puedes aprender alguna cosa, pero bueno... Totalmente recomendable, ese corrido, he quedado segundo, he disfrutado, las he conocido y me he quedado con ganas de volver, que eso creo que es lo más importante de cuando visitas algún lugar, ¿no?
Muy perfecto. Bien, muy bien. Mira, sí. Y esta semana ibas a ir a Valencia, pero ya no vas a ir, Chema.
Sí, bueno, al final con la carrera que se hacía en Oliva Nova, pero lógicamente con todo lo que ha pasado, yo creo que esta ha sido una semana sobre todo de ayudar, de estar solidarizado y bueno, creo que hacer una carrera con toda la que estaba cayendo, pues mira, se suspendió, se cambió por hacer una recogida de alimentos y de material para llevar ayudar a la gente y bueno, pues eso ha sido lo que se ha suspendido. Se volverá a hacer en otro momento cuando haya fechas y no se ha hecho. O sea que, lógicamente, lo que importa es lo que importa y estas cosas pues son prescindibles y ya habrá otra fecha para encontrar.
Es que estábamos pensando en hacer un programa, un kilómetro 42 especial, para que la gente pudiera encauzar un poco la frustración y todo el mal momento que está viviendo ahora a través del running, pero evidentemente todavía no es el
momento. No, no es el momento.
Todavía no, pero cuando vaya la cosa mejorando un poco y cuando la situación sea algo mejor y ya la gente pues pueda salir a la calle con más tranquilidad, entonces sí que lo haremos.
Sí, sí. Pues venga, vamos con...
Ay, es que tenemos pendiente de la semana pasada el récord del mundo de medio maratón en Valencia. Es que Valencia se ha convertido en el... Vamos, yo estoy convencido de que al final el récord del mundo va a caer allí, porque es que se han empeñado en ello, y Chema, y ya hay el récord del mundo...
Oye, por cierto, ¿el maratón de Valencia cuándo es?
El primero de diciembre, creo.
Quedan cuatro semanas. El primer fin de semana de diciembre...
Vamos a ver, ¿eh?
Sí, yo pensaba lo mismo. Desde luego...
Ah, bueno, claro.
Vamos a ver.
Bueno, un mes capital es la capital.
No, si lo digo por... Sí,
infraestructura.
Sí, todo. Si está aquello en situación de organizar un...
No, cerrar
la ciudad para el maratón y todo eso, ¿eh? Vamos a verlo.
Sí, yo creo que hay que ir viendo semana a semana, o sea que tampoco es cuestión de pensarlo ahora y...
Sí, lo que pasa es que lo tendrán que decidir con 2-3 de antelación porque la gente viaja. Claro,
sí.
Entonces,
es que un maratón requiere de mucha organización alrededor.
Claro.
O sea, hay que cerrar la ciudad, policía, vallas, no sé qué.
Hoteles, trenes, aviones.
Efectivamente, claro. Yo creo que la situación va a ser difícil, ¿eh?
Sí,
va a ser difícil.
Sí,
pues, yo también pienso como tú, Juanma, que va la cosa está, que hay que ir viendo cómo pasa todo día a día, pero que vamos, no descarto absolutamente nada. Y para que os fijéis, para el año que viene se aumenta el número de majors. No, son 6 las que hay. Y a partir del año que viene tenemos una nueva. ¿En qué ciudad del mundo creéis que se va a organizar una nueva maratón que va a ser una mayor?
Dame una pista, un continente.
Venga.
¿África?
No, en África no. En Australia.
¿Sydney?
Sydney. Ostras. Sydney. En agosto, el 25 de agosto del 25, tenemos una séptima mayor. Y se supone que en 2 años más se va a ampliar hasta las 9. O sea que
¿y ahí podría entrar Valencia?
Yo creo que en esta primera envite no entra, pero está muy cerquita. O sea que si por mí fuera, yo sí que la metería, porque se ha convertido en una de las grandes maratones y de momento pues Sydney llevaba tiempo ya en la pelea. Ya esto es un rumor que hacía año y medio, 2 ya se escuchaba. Y de momento, pues fíjate, los que hayan hecho las 6 major, pues ya no las han hecho todas, porque falta la séptima que empieza el año
y
que
encima
viene.
Está aquí al lado. Coges el avión en una hora, estás ya ahí. Fíjate,
es verdad.
Y pues es un viaje, bueno, y este año, este fin de semana que se ha hecho la maratón de Nueva York, que es la gran maratón, por así decirlo, la que más nos gusta un poco a los que nos gusta un poco también el show, el espectáculo. Han corrido más de 55.000 personas. Entre los españoles que hay, ha habido varias curiosidades. ¿Conoces a Neco Hachas?
Hombre, sí. Yo he estado en su restaurante.
Sí,
bueno, ¿sabéis qué marca ha hecho? 3 estrellas. ¿Sabéis qué marca ha hecho?
¿Cuándo?
2:49.
Ostras, ojito, ¿eh?
Hay que llamarle.
A mí me ha dejado impresionado. Yo no sabía que este hombre corría tanto.
Ni yo tampoco.
Joder, vamos, 3 estrellas y 2:49.
Pues no sé, el restaurante es espectacular y él es encantador.
No lo conozco.
¿A Neco Hacha? No. Ah, pues además está en un pueblecillo ahí de Vizcaya, en la montaña. Muy bonito, muy bonito. Oye, vamos a llamar un día de estos.
Y luego, como otra anécdota también, un español que ha sido Víctor Rodrigo, que ha hecho 2:35... y publicaba en la clasificación que había quedado segundo en la categoría no binario. Ya sabéis que si son, no, creo que eran $5,000 al primero, 4,000 al segundo, siempre y cuando estés, hayas acreditado que has corrido una carrera antes en esa categoría o estés en el Club de Corredores de Nueva York. Pero rápidamente Víctor Rodrigo lo ha desmentido, ha dicho que no es no binario, que se han debido confundir en la clasificación. Así que como anécdota, que había hecho 2:35 y había aparecido la clasificación de no binarios. Y decir que lo que es la carrera, la carrera élite, pues ha ganado en mujeres Chiquirir, que tiene 33 tacos, y ha ganado a la favorita, que era Obiri, y luego en hombres el Abdi Nagiyi, que también se ha cepillado a Tola y HB, que eran un poco los favoritos, y ha corrido. Ha sido 2:07:39 y bueno, se llevan el premio, que son $100,000 al primero, 60,000 al segundo y 40,000 al tercero. Como no ha habido récord, pues no se incrementa, ya sabéis que son los $50,000 que suelen dar de premio. Así que es un poco las cifras de esta maratón de Nueva York. Y nos había quedado lo que has dicho, Jeje Chan, récord del mundo de media maratón la semana pasada. Y también tuvimos a la española Cutar, que hizo el récord de España, 1:08:46 en media maratón, así que...
Por cierto, dijo Juan Roche que menos mal que el récord se consiguió en el medio maratón, porque él prometió que el que hiciera el récord del maratón se iba a llevar un millón de euros.
Sí, sí. Pero yo creo que lo paga justo, ¿eh?
Hombre, tiene problemas Juan Roche para pagar 1 millón de euros.
Vamos. Bueno, luego hay que soltarlos.
Sí.
Una cosa más antes de las preguntas, que ha muerto Geoff Capes, que durante muchos años fue el hombre más fuerte del mundo. Era un animal que además fue deportista olímpico, disputaba la prueba de lanzamiento
varias veces
de peso.
Campeón de Europa. Varias veces campeón de Europa en pista cubierta.
1,97 y pesaba 170 kilos.
Madre mía.
¿Pero qué hacía para mantener ese cuerpo?
Díselo a Juanma que va a alucinar. A ver,
¿qué hacía para mantener ese cuerpo? Diariamente, ¿qué comía este hombre? Geoff Capes. 3 kilos de carne roja, 12 huevos, una lata de frijoles horneados, 2 latas de sardinas, 600 gramos de requesón, un paquete de cereales, 2 hogazas de pan, 400 gramos de mantequilla, 1 litro de zumo de naranja y 7 litros de leche.
Madre mía.
Todos los días. Bueno, cuando estaba evidentemente compitiendo, luego ya no, ya bajaría el pistón.
¿A qué edad falleció?
No lo sé.
Creo que son 70. Creo que han sido
pero
70
no es mucho, 69, 70.
Claro, sí, es que no me extraña, con este ritmo de hacer trabajar a tu organismo. De esta forma, es que claro, tienes que vivir menos años por narices, ¿no?
Y también, bueno, era un tipo polémico que en uno de los campeonatos le pegó al juez porque le dijo que tenía puesto mal el dorsal, o sea, que un tipo curioso. Joder. Dice que mientras iba a competir, que no se tenían que dirigir a él para nada, que estaba concentrado.
Madre
mía.
Así
que también un tipo peculiar,
a
peculiar
ver,
este superhombre.
51, 74.
74 no, años, sí, bueno. Sí, pues ha durado. Preguntas. ¿A qué ritmo debes hacer las series largas para 1 hora y 15 minutos en medio maratón?
Bueno, para calcularmos, estamos hablando de 17 por hora, que ritmo de 3:30 el kilómetro. Así que, bueno, empezar la temporada, empezar las primeras semanas a ese ritmo si se puede y poco a poco ir aumentando el ritmo, a lo mejor a 3:25, incluso a series un poquito más cortas a 3:20, pero estamos moviéndonos en torno a 3 minutos 30 segundos por kilómetro, lo que viene a ser eso, 17 por hora.
Llevo un par de años corriendo sola, pero me gustaría profesionalizarme un poco. ¿Dónde?
Bueno, yo creo que hoy en día lo de las comunidades de clubes hay muchísimas en cualquier lugar. Nosotros tenemos ahí Adidas Runners en Madrid que se entrena 3 veces por semana, pero hoy en día vas al retiro y otra cosa no, pero clubes y comunidades hay para aburrir. Eso sí, el profesionalizarse no quiere decir que entrenando con más gente te hagan más profesional. Si vas con más gente, pues te animarán más, te apetecerá más salir a correr, pero bueno, si quieres profesionalizarte, lo ideal es tener un buen entrenador y dedicarle mucho más tiempo por encima de correr con gente.
Siento que estoy estancada, no logro bajar mi tiempo. ¿Qué hago?
Bueno, pues esto le pasa a muchísima gente. Ahora incluso hay una moda de que todo el mundo dice, no, hay que correr la zona 2, toda la zona 2. Si corres menos, eres capaz de correr más. Eso es mentira. O sea, si tú solo corres zona 2, estamos hablando de zonas de entrenamiento de muy baja intensidad. Si tú haces lo mismo durante todos los días que sales a entrenar, te vas a convertir en el mejor del mundo corriendo a esa intensidad, pero no vas a mejorar. ¿Qué pasa a este tipo de personas que no dan estímulos diferentes al entrenamiento? Que no mejoran y se estancan. Pues, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, cambios de ritmo, incorporar el fartlek dentro del entrenamiento. ¿Qué más puede hacer? Trabajo de cuestas. Cuestas grandes, medianas, de más intensidad. ¿Qué más cosas puede hacer? Incorporar las series. ¿Qué más puede hacer? Incorporar entrenamientos de rodajes rápidos. ¿Qué más cosas puede hacer? Trabajar en el gimnasio con circuitos, con carrera. O sea que al final lo que tiene que meter es estímulos diferentes y no entrenar solamente en lo que sale la gente a entrenar muchas veces en zona 2, que eso al final es un poco cuento, ¿no?
Vale. Y la última, este año corro mi primera Veovia. Consejos, el domingo es la Veovia, ¿eh? 30.000, ¿no, Chema? Van a participar.
¿Qué tiempo dan?
Sí.
No lo sé.
No sabes nada, no, Joseba. Hay que venir preparado al programa.
Sí, estoy un poco despistado, la verdad. Sí.
A ver, habla. No, que hable Joseba.
Chema, sí.
Bueno, pues lo que puedo hacer... A mí me gusta cuando me enfrento a una carrera de 20 kilómetros y sobre todo con tanta gente, dedicar los primeros 5 kilómetros a decir, oye, voy a ver que está todo bien, no pasarte, no cebarse en exceso con el ritmo que tienes en carrera y dedicar esos 5 primeros kilómetros para comprobar que todo está bien. A partir de ahí, establecer el ritmo crucero que te habías fijado y ya la última parte en Veovia sí que se puede disfrutar porque el último kilómetro, 2 kilómetros por el boulevard, te puedo asegurar que es una de las grandes maravillas de cualquier persona que corre. O sea, es un auténtico lujo como sería. Así que la primera parte con calma, luego ritmo crucero y luego lo que te ven las piernas y disfrutar. Pero no cebarse porque hay tanta gente que al final te dejas llevar por el entusiasmo y por la ilusión y te contagia todo, la excitación, y normalmente si te pasas un poquito, al final se paga.
18 de máxima, 13 de mínima, temperatura ideal y hay algo de lluvia, pero a última hora del día, con lo cual me parece que va a ser un día perfecto para
bueno,
la Veovia.
Qué bueno.
Por cierto, la semana que viene vamos a hablar de un tema que me tiene loco, que me lo dijo Chema ayer, hay un elemento externo al cuerpo que es el que está provocando más lesiones ahora mismo a la hora de correr.
Sí. Un elemento externo al cuerpo.
Sí, sí, que no tiene nada que ver con el cuerpo. Un extra. Un extra. Con la que la gente se hace selfies.
Ah, el móvil.
Sí.
Está generando lesiones, ¿por qué?
Cierto. Bueno, te lo destipo. No, para la semana que viene.
Vale. Pero no, no por caídas, no por...
No.
Por llevarlo.
Por llevarlo,
vale. Pues luego lo trae... Ostras, temazo la semana que viene.
Cebo, ya lo hemos cebado.
Ya está cebado, muy bien.
Las técnicas neoyorquinas.
Muy bien,
estamos
muy
en Nueva York, maratón.
Por fin vais entendiendo la radio, macho. Me ha costado, pero por fin vais entendiendo la radio.
Ya ha pasado tiempo.
Ya era hora. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
Hasta luego, Chema.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la Champions. Mañana tenemos partidazo a partir de las 11:30. Se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten. Mucho ánimo, Valencia. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.